Vamos a dar comienzo al pleno en sesión ordinaria con fecha de hoy 25 de abril, convocado para las 8:20. Y antes de iniciar el pleno, decir unas palabras que queremos y creemos que es de obligado el tener unas sentidas palabras por la muerte de una persona implicada en este ayuntamiento, por este pueblo y en particular por su pedanía. Me refiero a don Julián Muñoz López, pedáneo de la Diputación del Reguero. Desde aquí mostramos nuestro más sincero pesar a la familia, a sus amigos, y así como nuestro agradecimiento por su trabajo y labor, siempre desinteresada, en pro de este municipio y en particular por la pedanía de la que fue titular y de sus vecinos. También se quieren sumar a este pésame el Cuerpo de Protección Civil. Descanse en paz y rogamos un minuto de silencio por su memoria. Que la paz sea con él. Muchísimas gracias, Julia. Proseguimos con el primer punto, lectura del acta de la sesión anterior. Hay dos actas, el 27 de marzo y el 13 de abril. Izquierda Unida. Grupo Socialista, Grupo Popular.
De acuerdo.
Pasamos a la votación de la misma. De las mismas, ¿votos a favor? Unanimidad. ¿Correspondencia a disposiciones oficiales?
No.
No las hay. Moción de alcaldía para modificar el reglamento para la concesión de honores y distinciones del ilustre Ayuntamiento de la leal y noble ciudad de Totana.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia e Igualdad de Oportunidades en sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril del año 2013 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente la modificación del reglamento para la concesión de honores y distinciones del ilustre Ayuntamiento de la leal y noble ciudad de Totana en los términos expuestos en el cuerpo de la propuesta. Y segundo, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para, durante un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y en caso de no presentarse se considerará aprobado definitivamente el acuerdo hasta entonces provisional.
Estamos completamente a favor de la propuesta y, por supuesto, que conviene pues ese reconocimiento a las distintas entidades locales que además favorecen el desarrollo del pueblo a todos sus niveles. De todas maneras, yo querría aprovechar la ocasión para decir que, estando completamente a favor, le demos un poco más de juego al reglamento y la concejala correspondiente convoque ya de una vez Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que ya llevamos un par de años. Hubo una propuesta nuestra, hubo preguntas. Creo que en el ecuador de la legislatura no vendría mal, ¿no?
Grupo Socialista. Popular.
Solamente decir que esta moción supone solo la modificación
dentro de lo que es este reglamento, del apartado de título de reconocimiento a los 25, 50, incluyendo y ampliando la propuesta a 75 y 25 años sucesivamente. ¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Pues pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y está ausente Pedro Gómez. Pasamos al siguiente punto, moción de los tres grupos municipales para manifestar su apoyo al colectivo de inmigrantes Solidaridad con este sector de la población.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales y Participación Ciudadana en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, manifestar el rechazo de la Corporación Municipal ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este acuerdo al Gobierno de la Nación. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a que el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contemplado en el artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal, castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas, excluyendo expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria. Tercero, continuar trabajando en una actitud desarrollada por el Ayuntamiento de Totana de promoción de convivencia en la ciudad, con independencia de cuál sea el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas que viven en nuestra ciudad.
Izquierda Unida.
Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, lo primero que quiero hacer es mostrar un poco mi malestar o el malestar de mi grupo por la celebración del pleno esta mañana. Nosotros entendemos que San Marcos esta tarde, pero también es cierto que se podía haber celebrado el pleno ayer por la tarde o mañana por la tarde. Nosotros tenemos que trabajar. El hecho de que yo esté aquí implica que, o mis compañeros dejarán de hacer sus cosas o algunos alumnos dejarán de recibir apoyo. Es decir, que yo creo que es posible, además sabiendo, porque se nos preguntó si había algún problema, pues creo que es necesario tener en cuenta la situación de la gente y, considerarla para próximas veces, si es que fuera posible. A partir de aquí, me alegro mucho haber conseguido llegar a una unanimidad en este tema, porque realmente se trata de un tema importante. Nosotros habíamos presentado esta moción en el pleno pasado y se nos pidió retirarla para poder llegar a un acuerdo conjunto y, efectivamente, lo importante aquí es atender a las necesidades de los inmigrantes que ya en este país lo están pasando muy mal. Si todos lo estamos pasando mal, ellos lo están pasando realmente mal. Nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por ser un pueblo solidario, un pueblo que tiene en cuenta las necesidades, tanto de manera institucional, por parte del ayuntamiento, también por parte de las asociaciones, ONGs, pero también a nivel individual. Los vecinos de Totana somos vecinos solidarios que solemos tener en cuenta las necesidades de las personas y que siempre se han atendido. En general, podemos recordar la manifestación que en el año 97 dio la vuelta al mundo de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Es decir, esas cosas son así. Por otra parte, quiero destacar una cosa. Estaba leyendo, preparando la moción y me leía, no todos, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, dice que todos nacemos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero sobre todo dice una parte muy importante, y es que tenemos conciencia. Es decir, tenemos conciencia y esa conciencia nos hace reflexionar y nos hace ser personas y entender las dificultades de los demás. Y esa conciencia es la que nos hace fraternales con las personas. El ministro Alberto Ruiz Gallardón está planteando una ley que, de alguna manera, pasa por encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque lo que pretende es criminalizar a aquellas personas que, de alguna manera solidaria, ayuden a personas inmigrantes sin papeles que puedan encontrarse en nuestro país. De manera que lo que dice la norma es que la reforma del anteproyecto del Código Penal que pretende modificar el señor Alberto Ruiz Gallardón es que se podrá castigar con pena de cárcel y con multa a aquellas personas que intencionadamente ayuden a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio o a transitar por el territorio. Y también a aquellas personas que intencionadamente, con ánimo de lucro, se ayude a esas personas. Es decir, que nos podemos encontrar con que la solidaridad que suele caracterizar al pueblo español,
pues se puede ver criminalizada, es decir, nos pueden meter en la cárcel o nos pueden poner una multa simplemente por ayudar solidariamente a personas que lo necesiten. No parece razonable criminalizar la solidaridad ni la humanidad que debe caracterizarnos. Por eso yo estoy muy contenta de que hayamos podido llegar a un acuerdo o que se haya llegado perfectamente sin ningún tipo de problema a un acuerdo en estas cosas que, pues ni más ni menos demuestran que las personas, pues tienen... Todas las personas tenemos los mismos derechos, no las mismas circunstancias, pero lo que no podemos es entorpecer aún más a aquellas personas que tienen unas dificultades mayores. Por tanto, sí, según esta ley, nuestro propio ayuntamiento podría incurrir en delitos. Es decir, si se ayuda a un inmigrante ilegal a transitar para ver a su familia que está en otra ciudad, podríamos estar incurriendo en un delito. Si le damos una comida y le cobramos 3 euros... para que pueda comer ese día y le cobramos 3 euros porque estamos en una ONG o en una asociación que necesita también, que no pueda dar las comidas, pues nos encontramos con que estaríamos incurriendo en un delito. Es decir, cosas tan absurdas como estas se pueden ver convertidas en un delito por una idea de no sé qué. Pero bueno, en todo caso, ya les hemos puesto bastante complicado el camino a los inmigrantes con el tema de la sanidad, ahora con los temas, el tema de servicios sociales. Es decir, creo que ya está bien de intentar criminalizar a este colectivo. Gracias.
Grupo Socialista.
Buenos días. En primer lugar, quiero expresar la satisfacción de nuestro grupo por habernos puesto de acuerdo los tres grupos y traer esta iniciativa y representar unánimemente a los vecinos de Totana en esta reivindicación, que nos parece que es de justicia y nos parece que es un principio absolutamente básico. No podemos considerar un delito ayudar a un pobre, ayudar a una persona en situación de desamparo. Eso, el más simple principio de solidaridad y de justicia social y humana nos tiene que exigir. Por eso consideramos, desde nuestro grupo, que el planteamiento que se está haciendo con el proyecto de ley pues es contra el derecho natural. Y por eso consideramos que es muy positivo pues que esta mañana nos pongamos de acuerdo. Como ha comentado Lali hace un momento, sería completamente absurdo criminalizar a una persona, a un ayuntamiento, a una institución o a una ONG, pues por pagarle un billete de autobús a un inmigrante que se monte en el tren de Totana y se vaya a Murcia, facilitar el tránsito, ¿eh? O por pagarle un bocadillo. Eso sería absolutamente ilegal. Y me parece que no hay personas ilegales. Las personas no pueden ser ilegales, las personas son personas. Habrá situaciones administrativas absolutamente convencional y fruto de determinadas leyes. Habrá situaciones que puedan ser irregulares, pero las personas no pueden ser ilegales. Y ayudar a una persona pues tampoco puede considerarse de ningún modo. Ayudar a una persona en una situación de necesidad extrema no puede considerarse un delito. Por lo tanto, reitero nuestra satisfacción por haber llegado al acuerdo y yo creo que estamos representando fielmente el sentimiento de los vecinos de este pueblo.
Grupo Popular, concejal de Atención Social.
Sí, yo antes de nada quisiera agradecer en primer lugar el trabajo que vienen desarrollando en nuestro municipio las asociaciones que atienden de forma directa y día a día la difícil situación por la que están atravesando los ya no solo los inmigrantes, sino las diferentes razas que se están que viven en nuestro municipio, ¿no? Como pueden ser Murcia Acoge. Gracias a una reunión que esta asociación, en coordinación con otra que se denomina Convivir Sin Racismo, pues se ponen en contacto con los tres grupos municipales que formamos esta corporación y nos trasladan la posibilidad de llegar a un consenso por todas las partes para desarrollar y apoyar por lo que ellos plantean. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, apoyar estos tres grupos municipales, una iniciativa que parte, pues eso, de una nueva redacción que el ministro de Justicia está planteando desarrollar ante el nuevo anteproyecto de reforma del Código Penal, que puede llevar a malinterpretaciones y a confundir términos. Por tanto, nosotros creemos necesario el apoyar desde aquí el que esto no ocurra, que no se que la redacción de ese artículo 318.bis pues sea verdaderamente redactado con coherencia y que no dé lugar a malinterpretaciones que puedan conllevar a su vez pues lo que se ha dicho ya aquí esta mañana. Por tanto, nosotros vamos a manifestar cualquier rechazo que suponga un obstáculo, como se ha dicho, a la solidaridad con las personas inmigrantes. Y, como no, desde esta corporación, las anteriores igualmente, se han trabajado de forma importante en favor de la inclusión de estas personas, se ha favorecido y se están poniendo herramientas, todas las herramientas necesarias para que día a día pues la calidad de vida de estas personas sea la que verdaderamente se plantea, como bien dice la ley, en todos tenemos los mismos derechos y deberes y hay una igualdad para todos. Así que desde aquí, una felicitación para la Asociación Murcia Acoge, a todos los colectivos que están trabajando en este sentido, y una felicitación para nosotros porque hemos sabido mostrar nuestro apoyo de forma conjunta.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Pues pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción conjunta de los tres grupos municipales para solicitar la modificación del proyecto ley de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Pleno del Ayuntamiento de Totana solicita potenciar en el proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario la dimensión fundamental de organización de la producción en todos sus aspectos. Decisiones sobre las orientaciones productivas especiales, variedades, ciclos y alternativas de producción, modos de organización de la producción, calidad y elaboración de productos, mercado, etc. El Pleno del Ayuntamiento de Totana solicita la eliminación del proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario de la limitación territorial consistente en la obligación de implantación supraautonómica, artículo 3b, difícilmente justificable en bastantes casos de grandes orientaciones productivas, por ejemplo, olivar o viñedo, y de las autonomías extensas como Andalucía, Castilla y León, etc. El Pleno del Ayuntamiento de Totana solicita la incentivación dentro del proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario de la creación y desarrollo de entidades que, al menos de forma genérica, debieran ser enunciados y regulados en la ley, aunque su desarrollo concreto se efectúe en un reglamento derivado de ella. Da el traslado de los anteriores acuerdos al Ministerio de Agricultura del Gobierno de España y a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia y las organizaciones y cooperativas agrarias de nuestro municipio.
Izquierda Unida.
Bien, dado que el compañero que iba a defender esta moción no se encuentra todavía con nosotros, es decir, por nuestra parte, y que también en el pleno anterior básicamente se desarrolló por parte de él la posición nuestra. Nosotros vamos a apoyar este tema porque consideramos que, y sobre todo porque afecta directamente a nuestro municipio y a nuestra comarca, ¿no? El tema de la agricultura, mucho más en estos tiempos en el que se está demostrando desde todos los puntos de vista, desde todos los parámetros, que la agricultura es el sector primario que está aguantando la situación del paro, la situación económica, el sector primario que puede, de alguna manera, aplacar o el que esos datos tan escalofriantes que nos dan otros sectores, como pueda ser la industria o pueda ser, sobre todo y fundamentalmente, la construcción. Y está muy claro en el texto, sobre todo en las propuestas que se ha leído la secretaria, por lo cual nuestro grupo va a votar a favor de esta moción conjunta, como no podía ser de otra manera.
El Grupo Socialista.
Bien, buenos días. Tampoco tenemos mucho que añadir. Como bien ha expresado el concejal de Izquierda Unida, esta fue una cuestión que quedó sobre la mesa el pleno del mes pasado. Por tanto, pues no podemos más que decir que ya lo afirmábamos desde el Grupo Socialista en aquel momento. Cooperativas agroalimentarias de España y todas las sociedades cooperativistas de España habían manifestado un espaldarazo a lo que eran sus proyectos de futuro, que realmente consideramos que es una ley adecuada. Consideramos también que no había ningún impedimento para incorporar esos razonamientos que aportaba en su momento Izquierda Unida, y principalmente ese fue el motivo, yo creo, por el que quedó sobre la mesa, y por tanto, igual que estábamos de acuerdo en ese momento, seguimos estando de acuerdo hoy.
Concejal de Agricultura.
Bueno, buenos días. Esta es una moción que se quedó sobre la mesa en el pleno pasado, como ya hemos dicho, y por tratarlo con los sindicatos agrarios, se trató la semana siguiente con ellos y las modificaciones son muy pequeñas, pero faltaba incluir a los sindicatos agrarios en esta ley, los cuales pedimos que se incluyan y decir que las cooperativas, su papel fundamental es la comercialización de los productos y no el como señalaba en la moción anterior, y así no nos ponen los sindicatos, controlar la producción. Ellos lo que se tienen que dedicar es a comercializar, y estos son los únicos dos puntos que puntualizamos en esta moción ya conjunta, y nada más que decir.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a la siguiente moción. Moción del Grupo Municipal Popular para solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente que se coloquen brocales en los pozos no señalizados del Parque Regional de Serra Espuña para evitar accidentes.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia que se coloquen o construyan brocales en los pozos no señalizados del Parque Regional de Serra Espuña para evitar accidentes. Segundo, señalizar los pozos existentes en el interior del Parque Regional para promover la seguridad de los viandantes y senderistas, minimizando en la medida de lo posible su impacto medioambiental en la zona. Tercero, dar cuenta del presente acuerdo a Protección Civil, al Club Senderista de Totana y agentes medioambientales de la Dirección General de Medio Ambiente que operan en Serra.
Izquierda Unida.
Estamos de acuerdo.
Grupo Socialista.
Sí, muy brevemente, nosotros también estamos de acuerdo, nos parece una iniciativa muy útil y muy buena para la seguridad en nuestro Parque Regional de Serra Espuña, y solamente, no sé si en este caso María José Bedia estará de acuerdo conmigo, no lo sé, a nosotros se nos ha ocurrido que a lo mejor, no, en serio, se nos ha ocurrido que a lo mejor podíamos pedir que se señalizara en cartografía este tipo de pozos, añadir otro punto más al tercero o el cuarto, señalización en cartografía con el fin de que todos tengamos conocimiento de su situación. Y de esa manera, pues también vamos más encaminados a la seguridad en la que estamos básicamente pidiendo en esta moción. No sé si estará de acuerdo conmigo.
Concejal de Medio Ambiente.
Bien, buenos días. Que yo me lo tomo en serio, ¿eh? Es porque haya sonreído. No, por eso. Bueno, vamos a ver. Se nos hacía llegar a la Concejalía de Medio Ambiente por parte de Protección Civil y los grupos y las asociaciones deportivas, sobre todo el grupo senderista, la existencia de los pozos, la teníamos conocimiento, pero la necesidad de que esos pozos pues fuesen señalizados y se colocasen unos brocales para evitar, por supuesto, las caídas de las personas que se dedican a hacer deportes o a visitar simplemente lo que es Serra Espuña. Entonces, considerábamos que es necesario solicitar a la Consejería de Medio Ambiente que se pusiesen en la a la construcción de estos brocales, que son las estructuras que se realizan alrededor de las bocas de los pozos para, en principio, claro, evitar la caída, señalizar. Nos parece oportuno también el que se señale también en lo que es la cartografía existente, porque también nos poníamos en contacto con Murcia para que nos aportara la documentación que ellos podían tener de estos pozos, y tampoco estaba muy claro. Por lo tanto, ya a la vez que hacen esa labor, pues ya que también lo dejen plasmado en los mapas para tener también conocimiento. Por lo tanto, pues añadimos ese punto a la moción. Y...
¿Alguna intervención más por parte de los grupos? Pues pasamos a la votación, entendiendo que se incluye la enmienda de adición del Grupo Municipal Socialista a esta moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos a la siguiente moción. Moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de abril de 2013 para dedicar un espacio público a la memoria del humanista José Luis San Pedro.
Dicha propuesta estuvo también favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejos, Mujer, Familia e Igualdad de Oportunidades en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana, reunido en pleno, acuerda que se dedique un espacio público a la figura de José Luis San Pedro. Así, segundo, asimismo, la Concejalía de Educación transmitirá a los centros docentes de la ciudad la sugerencia de que los alumnos conozcan y profundicen en el legado teórico, intelectual y literario de dicho humanista.
Izquierda Unida.
Bueno, pues nos sumamos como el Partido Socialista al sentir y a la pena de que José Luis San Pedro haya muerto. Y, por supuesto, vamos a votar a favor de la moción. Creo que en la moción que el Partido Socialista presenta, pues ya está bastante claro un poco su figura, pero quisiera añadir dos o tres cosas y, al final, añadir también una pequeña enmienda de adición. Bien, José Luis San Pedro, como bien dice aquí, pues fue varias cosas, o muchas cosas en la vida, entre otras fue economista y escritor. Pero también, cosa que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, algo así como una especie de conciencia crítica de su tiempo, que también es el nuestro. Entonces yo quisiera resaltar pues cada una de esas facetas muy brevemente, y empiezo por la economía. Él fue catedrático de economía, lo cual quiere decir que de economía sabía un poco, y él luchó toda su vida, y lo dejó escrito en artículos y en libros, que la economía debería estar al servicio de las personas. Lo dijo por activa, por pasiva, en libros, en conferencias, en entrevistas. La economía al servicio de las personas, que no es justamente lo que está ocurriendo en estos tiempos. La economía está al servicio de los grandes magnates, del 1% como mucho de la población, y el resto, nos queda poco más que indignarnos. Y cuando digo el resto, incluyo también a empresarios, a muchos empresarios, que no tienen acceso a créditos, a muchos autónomos, a comerciantes, a trabajadores, a todo tipo de personas que formamos parte de ese 99%, a los que la economía, la mal llamada economía, está haciendo la puñeta desde hace por lo menos unos cuantos años. Por eso él distinguía que había dos tipos de economistas. Están los economistas al servicio del poder y están los economistas al servicio del pueblo. Los primeros, por desgracia, son mayoría. Pero hay que decirlo. La economía, los mercados, no es algo autónomo, no es algo que tenga una especie de mecánica interna, una lógica interna incontrolable, que no se puede tocar, que no se puede revisar, que no se puede encauzar. Mentira. La economía puede estar al servicio de las personas. Y hay economistas, por ejemplo, José Luis San Pedro, y otros economistas, que sin declararse ni siquiera de izquierdas, lo han dicho por activa y por pasiva. La economía tiene que estar al servicio de las personas y, por tanto, de la inmensa mayoría. También, insisto, de los propios empresarios. En segundo lugar, quisiera decir que José Luis San Pedro también defendió que la política tenía que estar al servicio de las personas. Y por eso se sumó junto con otros intelectuales españoles, me acuerdo ahora mismo de Agustín García Calvo, que murió sin pena ni gloria, es decir, prácticamente desconocido por la ciudadanía el 1 de noviembre de 2012, pero un gran humanista español, un gran pensador libertario, un gran latinista, un gran traductor de Heráclito, un gran poeta, un gran zamorano. Bien, pues estos intelectuales, más allá de los 80 años, estuvieron con los jóvenes y con los ciudadanos indignados en la plaza, central de España y de Madrid, en el verano y en la primavera de 2011. Y reclamaban una cosa muy sencilla: la política al servicio del pueblo, de los ciudadanos, de los vecinos. Y en tercer lugar, y ya desde el punto de vista literario, puesto que las obras que menciona el Partido Socialista, muy conocidas y quizás las más populares, no incluyen Octubre, Octubre, pues decir que Octubre, Octubre es una gran novela, pero que además de ser muy buena literariamente, también hace un ejercicio que creo que es muy importante cara al siglo XXI, de unir lo personal con lo colectivo. Es decir, ahí hay mucha indagación en lo personal, pero también mucha exploración en lo personal, pero así pistas sobre por dónde pueden ir las relaciones humanas e incluso las relaciones sociales en el siglo XXI, en donde el desarrollo personal va también ligado al desarrollo colectivo y comunitario. Y luego, respecto a la resolución, decir que estamos totalmente a favor, que no se quede en saco roto, y yo espero que el Partido Socialista vele por eso, puesto que lo ha propuesto él, el que, si se aprueba, se dé traslado a los centros escolares para que, finalmente, los escolares de Totana conozcan realmente la figura de José Luis San Pedro, que no se quede en una cosa anecdótica que luego no llega a ningún sitio. Creo que eso es importante. Y una enmienda de adición para que se le reconozca en algún espacio público de la localidad pues su figura y su persona, con una placa en donde diga quién era este señor. Y ya digo que puede ser tanto una calle como una plaza, como un jardín. Esa sería finalmente nuestra enmienda de adición. Gracias.
Socialista.
Bien, buenos días. Pues aparte de lo que incluye la propia moción y la intervención del concejal de Izquierda Unida, pues poco más que añadir. Aunque, bueno, podríamos estar hablando de la vida y de la obra de José Luis San Pedro horas, pero desde luego no es tampoco cuestión de alargar este pleno, que tiene que tratar otras cuestiones. Simplemente, pues, destacar, pues eso, que realizó diferentes papeles a lo largo de su vida y en todos destacó, como bien se acaba de decir, fue economista y fue de los más reconocidos, fue catedrático de la Universidad Complutense, fue profesor en varias universidades extranjeras también. Y como escritor, quizás es más conocido públicamente, y aparte de sus textos técnicos, académicos y ensayos humanísticos, pues tiene también una obra literaria de ficción reconocida. Y también como escritor y literato, pues ha llegado a lo máximo. Ha sido miembro de la Real Academia Española y ha sido Premio Nacional de las Letras Españolas, entre otras distinciones. Era un hombre clarividente, alejado de todo tipo de dogmatismo. En definitiva, quien se ha marchado ha sido un sabio. Además, aunque no se implicó apenas en política, pero sí tuvo una fase de su larga vida en la que participó en la vida política. Y fue cuando aceptó la designación como senador que le propuso el rey, en la primera legislatura. En definitiva, economista, escritor reconocido y senador también, y sobre todo un humanista y un sabio. José Manuel Caballero Bonal, que acaba de recibir el premio Cervantes esta misma semana, dijo un poco después de la muerte de José Luis San Pedro: lamento que el Cervantes de este año no haya sido para San Pedro, la única persona que se lo merecía de verdad por su obra y por su actitud humana. Yo creo que mérito más que de sobra tiene este hombre para que le hagamos el reconocimiento que se merece.
Grupo Popular.
Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, este Grupo Popular Municipal, este equipo de gobierno, y aprovechando esta moción, quiere expresar pues las condolencias a la familia, igual que al mundo de la cultura, por la desaparición de este señor, de José Luis San Pedro Sáez. Igualmente aprovecho para desde aquí hacer un reconocimiento in voce de su labor. Los portavoces de los grupos han hecho una pequeña recorrido por su trayectoria. Yo lo voy a hacer también. Este señor nace en febrero del 17, año 17, año de la Revolución Bolchevique, por lo que algunos pues estarán, en fin, lo encuadrarán, aunque él nació en España, no en la Rusia de los zaristas, y murió hace poquito, el día 8 de abril del 2003. Procede de una familia conservadora, en el sentido de que, bueno, pues es una familia acomodada. Su padre, creo que he leído por ahí, es un médico militar. Y le pilla la guerra civil ya pues teniendo 19, 20 años, en el bando primero republicano y después en el bando nacional. Termina sus estudios con matrícula excelente, es decir, que es un señor, pues no hay duda, que es un señor con una capacidad tremenda. Forma parte de la administración funcionarial franquista, también hay que decirlo, ya que en cierta manera pues ocupa cargos en el Banco de España, etcétera. Y tiene una serie de distinciones que no vamos a decirlas porque todo el mundo sabemos. Sin embargo, yo creo que toda persona, en un momento determinado, pues ni es tan malo ni es tan bueno. En la trayectoria de una persona tiene que estar los claroscuros. Yo no quiero que se malinterpreten mis palabras, ni mucho menos. Este señor pues es conocido en un momento determinado también por su obra literaria. Yo creo que la más famosa, o la que quizá hayamos leído, yo lo supongo, yo la leí, no la terminé de leer, que fue La sonrisa etrusca. Había una novela un poco triste, pues allá por el año 85, y después sale otra vez a la palestra, y por eso digo que no se malinterpreten mis palabras, pues a final de estos años, en el 2011-2012, pues siendo en cierta manera el abuelo o vinculado al movimiento de los indignados. De hecho, hace el prólogo de el libro de Stephen Hensel, creo que es, por cierto, un prólogo que yo he leído y que en cierta manera pues estoy de acuerdo con él, aunque quizá habría que ver también lo que dice, y sus correligionarios pues no lo siguen muchas veces, pues que sobre todo te dice que la violencia hay que apartarla, y algunas veces ese movimiento de indignados que llama pues no la aparta. En fin, desde aquí nuestro reconocimiento, pero esto no va a ser óbice ni es obstáculo, y así lo estuvimos debatiendo. Nosotros creemos que es una persona muy válida, por supuesto, como todo el mundo de la cultura, pero nosotros no vamos a apoyar la moción de darle un... Bueno, uno se puede pensar lo que quiera, pero nosotros creemos, en definitiva, que nuestro reconocimiento desde aquí, pero que no creemos, y lo decimos así, pues que en cierta manera pues se le ponga un lugar en Totana. Hay muchos autores y en definitiva tampoco quiero entrar en el fondo, más en el fondo de la cuestión, pero creemos que no. En fin, en la segunda intervención pues seguiremos hablando de esto.
Izquierda Unida.
Creo que, Félix, entramos directamente en la más pura perplejidad. Realmente me dejas perplejo, y como creo que no es cosa tuya solo, sino de todo el Grupo Popular, pues el Grupo Popular me deja perplejo. Yo creo que Pepe lo ha dicho bien claro y con una sola palabra, que es que este hombre era un sabio, y los sabios deben estar por encima de cualquier discrepancia, cualquier diferencia. A los sabios hay que seguirlos, hay que admirarlos, hay que aprender de ellos. No se le puede poner pera ni pega a los sabios, Claro que es humano, y como humano fue imperfecto, y seguro que cometió errores, ¿no? Pero cuando uno llega a ser sabio, pues punto y final, lo único que se puede hacer es aprender de él, a todos los niveles, a nivel humano, en este caso también a nivel literario, a nivel económico, a nivel de conciencia crítica, si es que eso creo que es de sentido común. Yo creo que el Partido Popular hace un flaco servicio a lo que podríamos llamar España, a los ilustres de España, a los verdaderos ilustres de España, como puede ser este hombre, que además, entre otras cosas, como tú bien has dicho, fue hijo de militar, hijo de un médico conservador, tuvo cargos y reconocimientos en el régimen franquista, fue designado senador por el rey, etcétera. Es decir, que hay incluso elementos ahí de unión para... Además, nunca se declaró, que yo sepa, así una persona radicalmente de izquierda, como para decir, no, es que es uno de los intelectuales de izquierdas a los que hay que mantener a raya porque... No, qué va. A mí me maravilla, de verdad, que una persona que cuando ocurrió el 15M hace 2 años, tenía ya sus 92 años, estuviera como un joven más, junto con Agustín García Calvo, que ya en esa época tenía 84 años, estuvieran los dos abueletes de la mano de los jóvenes españoles pidiendo, por favor, dignidad, pidiendo democracia, pidiendo justicia, pidiendo igualdad, pidiendo equidad, pidiendo sentido común. Creo que, en fin, yo no me quiero alargar porque es que esto creo que está fuera del sentido común y creo que, insisto, el Partido Popular, en tus palabras, se ha enrocado en una posición completamente incomprensible y ajeno a cualquier tipo de posibilidad de acuerdos básicos sobre qué entendemos por humanismo, política, dignidad, democracia, España.
Grupo Socialista.
Bueno, pues como ya se acaba de decir, nos quedamos perplejos. No entendemos muy bien cuál es el argumento del grupo Popular para no apoyar esta moción y no entendemos cuál es el fallo de José Luis San Pedro. No sé si es haber escrito el prólogo del libro que hizo uno de los redactores de los derechos humanos, en fin, si ese es su pecado o si es otro, pues dígase. Este autor está siendo, bueno, al final cuando uno se muere, cuando le llegan los reconocimientos, debiera ser antes, a este hombre se le ha reconocido también antes, se le han concedido premios en vida, pero además últimamente se está incluyendo en los programas docentes, pues porque es un autor reconocido. De hecho, los premios literarios que recibió no eran gratuitos. Yo personalmente tuve conocimiento de José Luis San Pedro en el año 89, que yo era prácticamente un crío, por circunstancias, y bueno, y he leído cosas suyas mucho antes de que hubiera crisis, ni hubiera indignado, ni hubiera ninguna historia de estas. De hecho, la intervención que he hecho he intentado que no hubiera ningún tinte político. No sé si es que se quiere ver en José Luis San Pedro algún... Pero vamos, me parece la actitud del Grupo Popular un poco sectaria en este sentido, porque ¿qué nos cuesta esto? Es que no se está pidiendo tampoco ninguna gran cosa. Aquí en este pueblo hay varias calles durante décadas dedicadas a generales golpistas. Y ahí siguen. Y si queremos algo más contemporáneo, placas con el nombre de Juan Morales en edificios, como sin ir más lejos, este en el que estamos. Juan Morales, que méritos para tener reconocimientos creo que tiene bastante menos que José Luis San Pedro. De hecho, él mismo ha reconocido que ha delinquido aprovechándose de su cargo público. Y ese señor tiene unas placas en este pueblo. José Luis San Pedro no puede tener un espacio, el que sea. En fin, no se entiende, la verdad. Y no sabemos qué cuesta esto. ¿Cuál es el problema que tiene el Grupo Popular para apoyar esta moción? Nos gustaría que se nos explicara, ¿no? Porque ya uno se puede esperar cualquier cosa. A lo mejor dentro de poco nos traen una moción para ponerle una calle a Bárcena o algo por el estilo. La verdad es que uno se queda...
Bueno, en primer lugar, y ya entramos un poco al trapo, porque parece ser que el Partido Popular ha cometido un pecado, totalmente, por no poner un espacio público a esta persona. En primer lugar, he dicho desde aquí que estamos haciendo un reconocimiento in voce a esta persona. Es algo que estamos todo el mundo de acuerdo. En segundo lugar, yo creo que la opinión del Partido Popular tiene que ser tan loable y tan respetable como la que tienen los grupos de la oposición. Igual de respetable que tienen los grupos de la oposición. En tercer lugar, las menciones que hace al alcalde Juan Morales están fuera de lugar. Juan Morales no tiene ninguna placa ni ningún lugar público de reconocimiento. Tiene una placa porque en su momento, en este edificio, como tú estás diciendo, el alcalde. Y eso es así. ¿Queramos o no? Si tú quieres, cuando gobierne el Partido Socialista, gobierne Izquierda Unida, que quite la placa. Y seguramente lo hará. Bueno, ahora estoy hablando yo. Nuestro reconocimiento a esta persona está aquí. No tiene ningún fallo, no ha cometido ningún delito. Ninguno. Ni mucho menos. Por eso he dicho que mis palabras no se malinterpreten. Y de hecho, no quería tocar un tema, pero ahora lo voy a tocar, porque ya que hemos entrado al trapo, lo vamos a tocar por ahí. Y todo el mundo dirá, es que no le ha escrito a él. No le ha escrito a él, pero por ahí, en una fecha que concretamente es viernes 11 de mayo del 2012, en una página web Izquierda Digital, aparece una carta en la cual dicen que la escribió este señor. Yo no lo pongo en duda, él después lo desmiente, está bien, pero lo dice. Y empieza de la siguiente manera. Señor Rajoy, es usted un hijo de puta, usted y sus ministros. Y se lo digo así de claro, pero no más alto. Eso no me lo estoy inventando yo. No me lo estoy inventando yo, está ahí. Está ahí, yo, está ahí. Vamos a ver una cosa. Por favor, estoy hablando yo ahora. Eso es algo que está ahí y que yo no lo quería ni sacar, pero vamos a ver, lo estoy diciendo que desde nuestro punto de vista, pues este señor tiene su reconocimiento y desde aquí lo hacemos, pero que creemos que no tiene por qué tener un espacio público en la ciudad de Totana, ni más ni menos. Gracias.
Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 11. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de abril de 2013 instando al Gobierno de la Región de Murcia para que impulse una iniciativa legislativa que fomente el alquiler de viviendas vacías.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Infraestructuras, Vivienda, Medio Ambiente, Servicio y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana insta al Gobierno Regional de Murcia, presidido por Ramón Luis Barcárcer, SISO, a que ponga en marcha una iniciativa legislativa que garantice la función social de la vivienda y refuerce la lucha contra los desahucios hipotecarios. El Pleno del Ayuntamiento de Totana insta al Gobierno Regional de Murcia a que legisle la movilización del parque de viviendas vacías con el fin de que puedan ser habitadas, si es necesario, mediante una expropiación temporal y con los incentivos monetarios y fiscales pertinentes. Y del presente acuerdo se dará traslado a la presidencia del Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia para su toma en cuenta.
¿Queda unida?
Sí. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta. Y entonces, bueno, ya se han traído varias cosas sobre los desahucios y tal. En el pleno pasado pues, fue una iniciativa de Izquierda Unida más centrada en el Ayuntamiento de Totana y en esa comisión antidesahucios que nosotros llamábamos. Y esta vez, pues, el Grupo Socialista lo que trae pues es una moción más a nivel autonómico. Nosotros estamos de acuerdo. desde luego el drama de los desahucios no tiene nombre, y la única pega que nosotros le ponemos, que no es pega, es que vamos a incorporar, y pensamos que es interesante incorporar, ya que la moción se ciñe al ámbito autonómico, incluir como enmienda de adición las propuestas que se están haciendo en otras comunidades autónomas para luchar también contra los desahucios. Entonces, que un poco por las fechas nosotros pensábamos hacer esas propuestas aquí, pero bueno, como ya aquí hay una moción del Grupo Socialista que habla de instar al Gobierno regional a que luche contra los desahucios, pues nosotros en esa batería de propuestas, que estamos de acuerdo, queremos que se sumen esas dos propuestas que ya puso en marcha a nivel pionero Andalucía, además propuesta de Izquierda Unida, el tema de las expropiaciones y el tema de las tasas a las casas vacías de los bancos. Una es, vamos, resumidamente, si luego hay que explicarlas más, yo creo que todo el mundo sabe lo que son esas dos iniciativas. Y tenemos que decir que prácticamente en su conjunto estas dos medidas que ha propuesto el Gobierno de Andalucía han sido calcadas más o menos por el Gobierno de Canarias, que también las asume a nivel de sus competencias regionales, y por la otra punta, que es el Gobierno de la Generalitat Catalana. Nada que ver con el PP, claro, ni Generalitat, ni Coalición Canaria, ni Andalucía, PSOE, Izquierda Unida, pero coinciden desde muchos puntos de España en adoptar este tipo de medidas. Concretamente en Cataluña lo que se ha hecho ha sido proponer esta tasa de... Y entendemos que en esta propuesta caben esas medidas y caben en el contexto de si esas viviendas al final no se ponen en régimen de alquiler, pues habrá, y sobre todo si son propiedad de los bancos, habrá que ponerle una pequeña tasa para ir enmendando o resarciendo a la gente que tiene los problemas con las hipotecas. Y en cuanto a lo de la otra medida que yo, bueno, también propongo, que es el tema de las expropiaciones, efectivamente es un artilugio legal eso de que, bueno, las familias que las vayan a desahuciar, pues que pase a ser titular de la vivienda por un tiempo la comunidad autónoma y no el propio banco, y que a partir de ahí pues se habiliten medidas de parcialmente compensar al banco, pero en cualquier caso evitar el desahucio hasta no tener una solución. Entonces entendemos que esta medida también es un artificio legal, lo de la expropiación para evitar los desahucios, que perfectamente se puede hacer, que lo van a hacer en Andalucía, de hecho ellos ya lo están haciendo, se va a hacer en Canarias, creemos que hay que hacerlo en Murcia, y bueno, tantos artificios legales se hacen para beneficiar a los poderosos, porque se haga un artificio legal para beneficiar a los más necesitados, entendemos que no solamente es que no hay que rechazarlo, sino que hay que aplaudirlo, ¿no? Por tanto, sí a la propuesta, añadiendo esos dos puntos, que son dos iniciativas que ya se están poniendo en marcha en bastantes lugares de España.
Grupo Socialista.
Vamos a ver, es que no he entendido muy bien las propuestas que trae Izquierda Unida, porque he entendido que es lo de la expropiación temporal, que va aquí, y lo de que sea una función social, que también
bueno,
va aquí.
Comprar una tasa, bueno, son matices, vamos. Bueno. Ahí en Andalucía lo que propone es comprar una tasa si es que no se alquilan al final, se vacían.
Bueno, lo de la tasa. ¿Te refieres a lo de la tasa? Porque lo otro lo entendemos sí, que está incluido. Está, claro. Vale, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver. Lo que trae aquí hoy el Partido Socialista es pedirle al Gobierno regional, que es quien tiene las competencias en este caso, en el caso de vivienda, la adaptación, puramente, lo digo claro, es la adaptación a lo que han hecho el Gobierno andaluz, que por eso fueron los pioneros. Como ha dicho el concejal de Izquierda Unida, por un Gobierno de coalición, en este caso, entre Izquierda Unida y Partido Socialista. Bien, la situación... Coge el boli, por favor. Perdón, se me ha caído el boli. La situación en España, en cuanto al tema de los desahucios, yo creo que es algo que está todos los días en la televisión, es una situación crítica. Los desahucios es algo que yo creo que es un trauma, creo no, todos conocemos que es un trauma, un verdadero trauma, trauma para aquellas familias. No sé si somos capaces, no sé si seríamos capaces de hacer un ejercicio de empatía y ponernos en su pellejo cuando llegue alguien a tu, cuando llegue una carta y otra diciendo que te vas a tener que ir de tu casa. Yo, nosotros creemos desde el Grupo Socialista que se hace necesario que los que estamos ahora sentados, en este caso en un pleno de un pequeño pueblo, pero bueno, en este caso tenemos la posibilidad de hacerlo, llevar a cabo, primero que mostremos la sensibilidad y aprobemos cosas como que vayan encaminadas a paliar la difícil situación que tienen los ciudadanos, muchos, muchos más de los que los creemos, y también quiero decir que aquí en Totana muchos, muchísimos, más de los que nos podemos pensar con esto de los desahucios. Durante años, hay que recordarles a todos, porque a mí me gusta recordar estas cosas, es que ya son varios años en los que llevamos invirtiendo todos los españoles con nuestro dinero, invirtiendo mucho dinero en, con nuestros impuestos, invirtiendo mucho dinero en salvar bancos. Había que salvar a los bancos. Bancos que han sido salvados y bancos que siguen echando a la gente que con sus impuestos los está salvando. Es una contradicción bastante, es un absurdo, bajo mi punto de vista. Nosotros creemos que ha llegado el momento de que esto tenemos que pararlo. Yo quiero decir aquí que estoy seguro de que llegamos tarde. Y que estoy seguro, ya me adelanto a lo que va a decir el Partido Popular, de que el Grupo Socialista y Zapatero y demás no hicieron nada. Lo acepto. Es cierto. Pero también es verdad que la situación de ahora no es la de antes. También me dirán, pues posiblemente, y me adelanto, de que ya había desahucios. También es verdad que ahora los desahucios son muchísimos más, que se ha incrementado de forma exponencial. Por lo tanto, aceptando que no se hicieron bien las cosas cuando gobernaba otro partido, que era el mío, creo que ha llegado el momento en que los que están ahora gobernando les ha tocado hacer las cosas. Y nosotros desde la oposición estamos proponiendo medidas como esta. El Gobierno de Andalucía, en este caso, ha dado un paso al frente y le ha dicho a los bancos que la Andalucía no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil que se lleve a cabo un desahucio de una familia porque no pueda pagar su hipoteca durante unos determinados meses. Lo dije el otro día en televisión. Espero que eso no sea así y que el Gobierno regional sea sensible a lo que, no sé si le vamos a pedir, porque el Gobierno, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero es que sería curioso que a 40 kilómetros de aquí escasos no pudieran existir la forma de hacer desahucios que hay actualmente con nuestra ley y que aquí en Totana, que estamos a 40 kilómetros de esa línea que marca Andalucía, todavía sigamos sufriendo y los más débiles de la sociedad estén sufriendo o vayan a seguir sufriendo los desahucios. Es una norma legal. Es que ya estoy cansado de oír por activa y por pasiva a la gente decir, a la gente, a los políticos de ciertos signos, que es que, o incluso algunas tertulias de algunas televisiones, que no voy a nombrar, decir que esto no es una norma legal. No es una norma legal. Vamos a ver. Los servicios jurídicos de Andalucía son más tontos que los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha. No, simplemente han dado un paso por una orden política de un equipo de gobierno, en este caso en Andalucía, y luego ya Canarias, como ha dicho, y en algunos casos y en Navarra también se está movilizando en este sentido. Lo que hace este decreto, y voy terminando, es decir que la vivienda tiene una función social. Que la vivienda tiene una función social y que esta función social está recogida en la Constitución. En fin, posiblemente sea una de las medidas sociales más potentes y más importantes, yo creo que más justas, que se hayan tomado, que se haya tomado en los últimos tiempos. Y además, y es también digno de decir, es una medida que se ha tomado en tiempos de crisis para proteger a los más débiles. No sé lo que va a hacer el Partido Popular, porque sé que se abstuvieron en las comisiones informativas. Espero que sea sensible a la petición que hacemos desde el Grupo Socialista y vote a favor de lo que proponemos.
Grupo Popular.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, en la comisión nos abstuvimos. Yo ya decía en la comisión que el encabezamiento de esta moción me parece estupendo. Sin embargo, lo que es el cuerpo de la misma yo creo que queda incompleto. Y ahora lo diré por qué. El Partido Popular, por supuesto, que es sensible, muy sensible a este hecho. Es sensible, lo está demostrando, en el sentido que es el único partido, y ahora le toca, porque está en el Gobierno, que está legislando en este sentido. Yo cuando me pongo a leer esta moción, pues como digo, digo, quizás sea incompleta o quizás estamos hablando de lo que los desahucios empiezan a partir de noviembre del 2011 cuando llega el Partido Popular. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ser realistas y poner los pies en el suelo y que esta situación dramática aprender y que no vuelva a pasar. Yo comprendo que no vaya a decir, oye, lo pasado, pasado está, y ahora tenemos que poner medidas, por supuesto que tenemos que poner medidas, pero también tenemos que coger y aprender de la lección. Yo me leo esta moción y nos dice que se insta al gobierno de la comunidad autónoma, al señor Balcarces, que demuestre la sensibilidad suficiente, y yo abriría aquí un paréntesis, la sensibilidad suficiente que no demostró en su momento el gobierno de la nación de Rodríguez Zapatero. Porque tenemos que recordar, es que parece ser que hablamos, mire usted, es que es una realidad. Yo le tengo que decir la realidad, le duela o no le duela, y ahora lo está reconociendo, pero en aquel momento no se reconocía absolutamente nada. Me ha dicho usted que vamos a recordar que hay que salvar a los bancos. Pero vamos a ver, si la situación en la que nos encontramos, toda la culpa lo tienen los 8 años nefastos de la política. No se rían, pero si es que es así. Aquí llegaron en el 2003, ¿cómo que disparate? Llegamos en el 2003. ¿Y qué medidas se pusieron? ¿Qué medidas se pusieron para evitar lo que ha pasado? Porque aquí está claro que tenía que poner las medidas y a nivel nacional para que defender los derechos de los ciudadanos y que esto no pasara, era un gobierno de la nación. Y ese gobierno de la nación lo presidía en este caso el señor Rodríguez Zapatero y el que ahora está en la oposición, que cree que es el salvador. Pero bueno, francamente, eso es así. Quieran o no quieran. Luego hablamos de que el Real Decreto que ha hecho, es que yo no lo comparto, y creo que el Partido Popular, y creo que mis compañeros tampoco lo comparten, es la panacea, el Real Decreto de Andalucía. Yo no creo que sea la panacea ni para allá arriba. Es más, no creo en él. La función social de la propiedad, la función social de la propiedad no es algo que surja ahora. Yo a mí lo que no me gustaría, y lo digo y no me corto ni un pelo, es que igual que se está diciendo que las casas, etcétera, pues vamos a volver a los enlogas aquellos de cierta época, que no hay que volver ni mucho menos, que la tierra para quien la trabaja o los servicios públicos no hay que pagarlos. No, sí, pero es que es la verdad, esa es la verdad. Y lo que tenemos que hacer es que esto no vuelva a pasar, porque yo le voy a decir una cosa a todos ustedes, yo tengo hipoteca y a mí me cuesta llegar mucho a final de mes, me cuesta muchísimo como a todos, pero tengo que pagar mi hipoteca. Lo que le tengo que decir, y parece ser que lo voy a decir ahora, y quizás siente mal, yo quiero que se interprete tal como lo estoy diciendo, no puede ser, y lo he dicho más de una vez, que una vivienda en Totana, y vamos a hablar del pueblo que conocemos, valga 30 millones de pesetas y un señor se empúe durante 30 años. Eso es un disparate. Eso es un disparate. O ustedes piensan que eso no es un disparate. Es un disparate, pero se llegó. Se llegó. No se pusieron los medios para que eso no fuera así. Y eso no es del 2000 ni nada de eso. Eso es, los desahucios que se están saliendo ahora son desahucios del 2007, 2008, 2009. Que, por cierto, ahora hay bastante menos desahucio que en la época del PSOE. Todo hay que decirlo. Ni todas las personas que en un momento determinado compraron esa vivienda lo hacían para vivir. Lo hacían muchas veces para especular con la vivienda. Y ha dado lugar a lo que ha dado lugar. Y en un momento determinado cogían y aceptaban voluntariamente el que la vivienda se la tasara muchísimo más alto para, aparte de pagar la vivienda, ese de viaje o comprarse un coche. Y eso también hay que verlo. Y eso es una responsabilidad. No quiero decir con eso que la culpa la tengan ellos, ni mucho menos. Yo creo que a nosotros lo que nos han engañado ha sido, en primer lugar, un gobierno que tenía que poner las medidas necesarias para que esto no pasara, y por supuesto yo estoy totalmente en contra del sistema financiero. Totalmente. Pero tengo que decir que el único partido que ha legislado y ha puesto el dedo en la llaga ha sido el Partido Popular. Y luego, por otra parte, tenemos aquellos señores y señoras que en un momento determinado han estado en los consejos de administración. Estamos hablando de Andalucía, vamos a hablar de Andalucía, de Cajasur. Había señores y señoras del Partido Socialista, de Izquierda Unida y también del Partido Popular, que en un momento determinado, cuando esa entidad cogía y embargaba y desahuciaba, no decía absolutamente nada. Absolutamente nada, pero cobraban sus dietas. Aquí hay un señor, el otro día leía a mi amigo Juan José, donde estaba por aquí Alberto Garzón, que iba a dar, no sé si le ha dado ya una charla el viernes, pero ese señor, por lo menos, ha tenido la hombría, ya salió a la palestra, diciendo, oye, señores, aquellos de mi partido, aquellos de mi partido, yo no lo he oído aquí en este pleno, que lo digan ustedes, por lo menos este señor lo ha dicho, aquellos de mi partido que votaban esos desahucios en su momento, deberían coger ahora y pedir las responsabilidades. Es decir, vamos a aprender, porque las medidas están, bueno, están o se están poniendo. Ya resulta que las medidas se las tenemos que pedir a nuestro presidente, pero tenemos, de la comunidad autónoma, pero tenemos que poner los pies en el suelo. Podemos articular esas medidas. A mí hay medidas que aquí que me parecen perfectas. Por ejemplo, se dice incentivar las medidas fiscales y seguro contra impagos, perfecto. Totalmente perfecto. Ayudar al alquiler, perfecto. Pero tenemos que articular de qué manera se puede hacer. Porque lo fácil y lo irresponsable es decir, sí, señores, vamos a fomentar el alquiler, vamos a ayudar a tal. Pero ¿cómo? Hay que dotarlo de partidas presupuestarias. Si es lo que hay que hacer. Si es lo que hay que hacer. Por lo tanto, lo que es en el fondo de la cuestión, estoy totalmente de acuerdo. Hay que fomentar un alquiler. Hay que dar medidas fiscales. Hay que potenciar que nadie se quede en la calle. Pero yo creo que son medidas que en un momento determinado todos los grupos políticos lo hemos puesto aquí encima de la mesa. Todos lo hemos puesto encima de la mesa. A mí lo que me molesta de las mociones estas es que parece ser que la culpa, si el que tiene el problema lo tenemos todos, lo que pasa es que el que gobierna es el Partido Popular. Pero el que ha generado este problema parece ser que es el Partido Popular. Esto se generó y tenemos que aprender de que esto no vuelva a pasar. No vuelva a pasar. Una vivienda no puede costar, en totana, 30 millones de antiguas pesetas. De ninguna de las maneras. Porque volverá a pasar. Volverá a pasar. Entonces, a mí me gustaría, yo no quiero echar esta moción atrás. No la quiero echar ni mucho menos, pero me gustaría que cuando se dice en la propuesta de acuerdo, el Ayuntamiento de Totana insta al gobierno de Murcia, presidido por Ramón Luis Vázquez Cerciso, que ponga en marcha la iniciativa legislativa que garantice la función social. Estos son cuestiones genéricas. Aquí hay que matizar. ¿Qué es lo que queremos? ¿El Real Decreto de Andalucía? Si lo quieren así, nosotros votamos en contra. No estamos de acuerdo con el Real Decreto de Andalucía. No estamos de acuerdo con el Real Decreto de Andalucía. Por otra parte, hay una iniciativa, no sé si se ha aprobado, creo que se aprobó, con los votos del Partido Popular a nivel nacional, donde se ponen y se establecen una serie de medidas. En esas medidas, y en ese proyecto de protección a los deudores hipotecarios, pues se han tomado y se han tomado cuestiones. La única que no se ha tomado es la dación en pago de deuda retroactiva, creo. Porque eso es muy difícil, hasta por economistas que no son del Partido Popular, te dice, ¿hasta cuándo es retroactivo? ¿Hasta cuándo lo hacemos? Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta a las personas que estamos pagando nuestra hipoteca. Por lo tanto, yo creo que estas mociones, pues sí, son mociones que están muy bien, pero no se concretizan. No se concretizan en nada. Y por lo tanto, si no se concretizan en nada, el Partido Popular va a votar en contra de las mismas.
¿Queda unida?
Sí, nosotros respecto al portavoz del Partido Popular y a su intervención, pues matizar algunas cosas. Desde luego, el tema ZP, en aquella época durante 4 años estuvimos, u 8 años sufriéndolo, lo de ZP, el tema Zapatero, a estas alturas son milongas. Quiere decir, nosotros por supuesto que estábamos en contra de Zapatero, bueno, en contra o de muchas de sus medidas, y efectivamente es muy criticable y nosotros somos los primeros, pero a esta altura ya lo que hay que hacer es hablar de esas soluciones concretas que también luego por otro lado usted se contradice, dice, bueno, pero hay que hacer medidas y aquí hay una cuestión importante y eso está relacionado con esos scratches y esas cosas que a ustedes tampoco les gustan. El Partido Popular dice, yo voy a crear 3 millones de puestos de trabajo y voy a resolver el problema de las hipotecas. El Partido Popular dice, yo voy a resolver el problema de de las preferentes. El Partido Popular dice, yo voy a bajar el IRPF y voy a crear tantos puestos de trabajo. Bueno, eso es lo que ellos dicen, ese es su programa. Si ellos en su programa, si ustedes en su programa hubieran dicho, voy a crear 1,5 millones más de parados, voy a subir el IRPF, voy a despedir a 300.000 funcionarios, ustedes no tendrían escraches.
porque habrían dicho lo que han hecho. Ustedes no tendrían escaches, porque si ustedes dicen eso y ganan, ya ustedes en las próximas elecciones digan lo que van a hacer y verán ustedes cómo nadie se va a quejar. Ahora bien, y eso es aplicable hasta ayuntamiento, si la señora alcaldesa dice, yo me presento en elecciones para quitar la tasa de la basura y luego la sube un 300%, bueno, es que han cambiado la... Vale, tampoco habían cambiado tanto. Entonces, eso es muy matizable. Usted, las personas que se presente, yo lo que recomiendo es que diga, voy a echar otros 200 más no sé qué, voy a subir otro 300% más esto, oye, y a lo mejor la gente le vota. Oye, pues yo no, pero a lo mejor sí. Entonces, no va a haber scratches ni va a haber protesta. Y bueno, aún a nivel local es más complicado. Pero a nivel nacional, pues el Partido Popular lo que tiene que hacer es convocar elecciones y decir, señores, voy a endurecer la ley hipotecaria, voy a crear otro millón más de parados, y a lo mejor la gente le vota porque es la solución de España. Entonces ustedes ya no van a tener problemas. Pero, en tanto en cuanto ustedes prometieron una cosa, están haciendo lo contrario y no asumen responsabilidades, la gente tendrá también que manifestar su descontento, y concretamente el descontento en estos momentos más importante es el de los desahucios y lo de las preferentes, porque no me diga usted, y esto no viene al cuento de esto, pero es que es la misma filosofía. Feijóo, dos días antes de las elecciones, le dice a todo el mundo, las preferentes de Galicia están resueltas, yo os devolveré el dinero. Y cuando gana, dice, no, ahora se os van a quitar un 70%. En ese contexto del dije, dime, direte y no sé qué más, el tema de ZP son milongas. Aquí lo que hay que hacer es resolver. Desde luego, el tema presupuestario, estamos donde mismo. 41.000 millones de euros sí hay para los bancos, pero no hay ni una partida de 2 millones de euros para luchar contra los desahucios. Bueno, ustedes sabrán. Y finalmente, en el tema de concretar las medidas, por supuesto que yo entiendo que esta moción es para aplicar el Real Decreto de Andalucía, porque es que si no, es que el que no la vota soy yo, ni nuestro grupo. Aquí no se trata del fin social de la vivienda. El fin social de la vivienda ya es constitucional, pero lo que hay que hacer es... Y también usted, el señor portavoz del Partido Popular, mezcla churras con merinas. Aquí los guiris, permítame la expresión, que compraron sus viviendas de segunda residencia y no han pagado la hipoteca, se han largado. Aquí no se está hablando de eso. Ni el español que quiso vivir por encima de sus posibilidades y se compró un apartamento en la playa y también se lo han quitado a muchos de ellos. No, estamos hablando de viviendas de primera residencia. Y ahí es donde está el desahucio. Entonces, que esa gente acredite que es su vivienda y que no se le pueda expropiar, que ellos paguen, aunque sea 100 euros al mes, no lo sé el Real Decreto, que se estén dos años viviendo todavía allí, y a lo mejor de aquí a dos años hay que echarlo, o hay que buscarle otra alternativa, o se tienen que vivir a otra casa porque han vivido por encima de sus posibilidades, de acuerdo, pero en estos momentos de lo que se trata es de parar el desahucio, y luego ya veremos, y a lo mejor se tienen que ir a una vivienda de alquiler de no sé qué, de no sé cuántas, ¿vale? Por tanto, nosotros sí con la propuesta, y concretando que desde luego es el Real Decreto de Andalucía.
Grupo Socialista.
Bueno, señor Félix, previsible total. No me he equivocado en ápice. Es un su intervención es de un cinismo político absoluto. Lo digo como lo pienso. No, que es de un cinismo político absoluto. Porque le gusta, pero no lo hace. No entendemos muy bien a qué está jugando, señor Félix. Mire, me he adelantado porque son previsibles. Y le he dicho que mi gobierno, o el gobierno de los españoles, de Zapatero, no lo hizo bien. ¿Pero qué hicieron ustedes en la oposición? ¿Qué hizo el señor Rajoy en la oposición? Porque la oposición está para criticar y controlar, que yo sepa, señor Félix. Pero también está para proponer cosas. ¿Qué hizo el gobierno de Rajoy en la oposición para el tema de los desahucios? Nada. No hizo nada, señor Félix. No hizo absolutamente nada. Mire, no nos duele en el fondo que Zapatero lo hiciera mal, que nos duele, porque es un compañero de nuestro partido que lo hizo mal. Lo que nos duele es lo mal que lo están pasando las familias en este momento. Dice usted, porque el argumento les va a durar mucho, que la culpa es de Zapatero. Si es que casi lo ha dicho así, la culpa es de Zapatero. Señor Félix, ¿me podría usted aclarar? Porque dice usted que porque ha gobernado en los últimos 7 años y medio, 8 ha dicho, pero fue algo menos. ¿Me podría usted aclarar si la culpa de lo que pasa en este pueblo es de los que han gobernado los últimos 8 años, señor Félix? ¿Me lo podría usted aclarar? ¿Entre ellos se sientan 3 personas aquí? ¿Me lo podría usted aclarar si el desastre que hay en este pueblo, y del que ustedes hablan, diciendo que es que están intentando arreglar el desastre, es del Partido Popular y su gobernante, algunos de ellos en la cárcel?
Y hay que decirlo. ¿Me lo podía usted aclarar, señor Félix? Dice usted que el único partido que ha legislado y ha puesto la llaga en el dedo son ustedes. La llaga en el ojo, perdón. Son, el dedo en la llaga son ustedes. Sí, sí, me he equivocado. Lo he dicho al revés, el dicho. Dicen que son ustedes, pero vamos a ver. ¿Y esto qué es? Por cierto, una propuesta que se han llevado al Congreso, que se han quedado absolutamente solos. Nadie ha votado a favor. Y esto que han hecho los andaluces, se están haciendo los canarios, y le estamos proponiendo aquí, ¿esto qué es? ¿No estamos haciendo cosas para mejorar la vida de los ciudadanos? ¿No se está una propuesta a ras del suelo, señor Félix? ¿No se está una propuesta para hacer las cosas bien, ya que se han hecho mal? Y lo he dicho en mi primera intervención, se hicieron mal. Por ustedes también, que no propusieron nada. Se apunta usted, me parece, en uno de sus últimos las cosas que ha dicho, se apunta usted, señor Félix, al carro del indeseable Pujalte, que dijo el otro día, en una intervención pública, que lo que queremos los españoles es tener la dación en pago para entregar nuestro piso y luego ir a comprar nosotros. Compañero de usted, por Murcia, diputado por Murcia del Partido Popular. Eso lo dijo el otro día este señor, que de vez en cuando aterriza por este pueblo. ¿Pero qué cabeza? ¿Quién nos está gobernando? Por favor, señor Félix. Su compañero. ¿Está usted de acuerdo con eso que dijo el señor Pujalte? ¿Con que los españoles, yo, estoy deseando dar mi casa para comprarme otra? Y perder la desgrabación que tengo. Perderla, porque ahora mismo la tenemos. No sé si el viernes, que es mañana, a lo mejor nos toca por ahí su amigo Mariano Rajoy. Y empieza ya a quitar algunas de estas cosas que no tenemos los que tenemos una hipoteca, que por lo que es cierto también le afectaría a usted, por lo que ha dicho. Nosotros entregamos la vivienda, pedimos la desgrabación, si estamos pagando, si hemos tenido la suerte o ha tenido la suerte esta persona, quien sea, de pagar un interés del 1,5 o el 1 o el 2 más el Euribor, que ahora está muy bajo y parece ser que va a bajar más, también lo va a perder y entonces se va a ir al banco, va a tocar a la puerta y el banco va a decir, pase, que te voy a dar otra vivienda, por favor. Estamos hablando de personas, de familias que se quedan en la calle. Y esta moción está a ras del suelo para esas personas. Mire, termino. Artículo 47, Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normativas pertinentes para hacer efectivo este derecho. ¿Somos poder público o no somos poder público? Somos poder público. Podemos instar a quien tiene la competencia, porque en el artículo 148, en su apartado 3, dice que sobre las competencias de las comunidades autónomas, en este caso las competencias de las comunidades autónomas, en el apartado 3 dice ordenación, urbanismo y vivienda. Tenemos que instar al señor Valcárcel. Si está de acuerdo, vote a favor. Que no le dé miedo, señor Félix, meterle el dedo en el ojo, ahora sí lo he dicho bien, al señor Ramón Luis, porque no pasa nada, que la rechacen allí, que se retraten allí, pero usted aquí, a los totaneros, porque esto no es hablar ni siquiera de los de Alhama de Murcia, porque en Totana hay desahuciados, que no nos enteramos, bueno, algunos sí nos enteramos, pero en Totana hay desahucios, y tenemos que prevenir que no haya más, y para eso es esta moción.
Como plan.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, por contestar a Pedro, me dices que lo de ZAP son milongas. Yo no lo veo así. Te digo que son cuestiones subjetivas, yo no lo veo así. Yo no veo que sean milongas. Una época de una política desastrosa que ha dado lugar a esto, se quiera o no se quiera. Es decir, yo recuerdo aún un debate de el señor Pizarro con el señor Soro, el ministro de Economía, donde aún, no sé si era 2007, creo que era 2007, 2008. O 2008, que aún se negaba una evidencia. Es que, eso no me lo estoy inventando yo, Pedro, es que se negaba una evidencia, y aún estábamos jugando en la Champions League, y no ha pasado como al Barcelona y al Madrid, le han metido 4. Esa era la realidad, y la realidad es que ese ministro de Economía y Hacienda, al poquito, por vergüenza torera, dimitió y se fue, y no sabemos dónde está.
Esa es la realidad. Si se hubieran articulado en su momento las medidas oportunas, esto no sería lo que es hoy. Y me dices que no importa, ¿cómo la va a importar? Si aquí pasa un tsunami, claro que importa. Y ahora decimos que el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de la derecha, que es insensible, de insensible nada, lo que es responsable, perdone usted, y quiero que todo el mundo lo sepa, es responsable, porque lo fácil, como dice el señor Lucero, es que aquí llegamos y digamos, sí, venga, vale, pero vamos a ser responsables. ¿Sí a qué? ¿Algo que no se va a poder cumplir? Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa, y eso sí que está legislado y sí que está ahí. En el proyecto de ley de protección de deudores hipotecarios sí se han hecho reformas, claro que se han hecho, quizá no todas, y quizá habrá que hacer más. Yo, en los temas de desahucio, más de una vez he dicho, hay que traerlos, no una vez, las veces que hagan falta. Claro que es un drama, ¿cómo no va a ser un drama? Claro que sí. Ustedes se piensan, voy a poner, porque me ha venido a la cabeza, aquí siempre se ha dicho que Totana ha sido emigrante, la gente se iba a Francia. ¿Ustedes se piensan que cuando la gente se va a Francia hubiera pedido un préstamo allí en Francia de 30 millones de pesetas y lo han concedido para instalarse allí? Es que hemos llegado a una situación totalmente absurda e irreal. Y es que parece que no la queremos ver. Y ahora hacemos todas las medidas. Mire usted, medidas son, en cierta manera, las que se han aprobado. Y se han suspendido los desahucios durante 2 años. En cierta manera, yo comprendo que hay cosas que han quedado pequeñas. Por ejemplo, se dice que se amplía de 3 meses el plazo de impago a uno que ya te pueden hacer. Bueno, es muy poco, ojalá no sea así y se hagan más. Pero eso es por primera vez se han hecho. Se limitan los intereses de demora a 3 veces el interés legal del dinero, que antes no había. Antes había hasta lo que en derecho romano se decía, o se llamaba, o se ha llamado el anoticismo. Es decir, los intereses de los intereses. Eso hoy, ya con este proyecto, se quita. Por otra parte, se establece que el valor de tasación, que tanto se ha hablado aquí, y usted lo ha hablado muchas veces, donde dice, oye, que después el valor de tasación lo hacemos por mínimo y se lo adjudica, dice que el valor de tasación para la subasta no puede ser inferior al 75%. Es decir, que se están articulando medidas. Ojalá haya otras. No es insensible el Partido Popular, ni es insensible el grupo de gobierno que está aquí, ni mucho menos. Lo que creo es que hay que poner los puntos sobre las íes, hay que de verdad articular medidas que se puedan llevar a cabo. Y hoy día, pues no hay dinero, y siempre vamos a lo mismo, se han salvado a los bancos. Los bancos a mí no me gustan, y si pues, no me gustan, pero tienen que existir. Y si no existe banco, créditos, no podemos salir. Que no hay el crédito, pues seguramente no hay el crédito suficiente ahora, pero los bancos lo deben existir. Lo que tenemos que articular son medidas claras y que se puedan llevar a cabo. Yo siempre lo digo, si una casa no se hubiera valorado el 150% de lo que vale, hoy esa dación en pago o esa entrega de llaves de casa no habría problema, porque si a mí mi casa vale 80.000, 100.000, pero me da el 80%, vale 80.000 y he pagado cierta hipoteca y por las circunstancias de la vida me quedo sin trabajo y tengo que hacer esa dación en pago, que yo creo que debe de existir, sería una realidad, pero claro, como se valoró en 150.000 más intereses, más tal, etcétera, lo que hay que modificar es la ley hipotecaria, hay que modificarla, eso está clarísimo, yo creo que en eso estamos de acuerdo y hay que tomar las medidas, pero medidas concretas. Y ya le digo, no es cuestión de culpas, ni mucho menos, yo no quiero echar culpas a nadie, al contrario, lo que se quiere es solucionar esto. Y le voy a decir una cosa al señor Lucero, ustedes ya se ha adelantado, claro que se ha adelantado, pero por vergüenza ajena se tiene que adelantar, si ustedes saben perfectamente que lo hicieron no mal, sino fatal, 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 fatal. Aquí, pues seguramente también se hizo mal, pero le voy a decir una cosa, si aquí hubiera, como hay hoy día, un techo de gasto, que eso no, quien quitó ese techo de gasto en presupuestos y tal, no fue el Partido Popular, quizá esto no hubiera pasado. No hay que negar una evidencia. ¿Por qué la vamos a negar? No. En definitiva, y volviendo a lo que estamos aquí, creemos en la moción, pero como es para aplicar el Real Decreto Andaluz, nosotros no creemos en el Real Decreto Andaluz y por lo tanto votamos en contra. Gracias.
Pasamos a la votación de la moción. Entiendo que ha habido una enmienda por parte de Izquierda Unida que ha aceptado el Partido Socialista. Votamos la moción. ¿Votos a favor? 10 votos en contra. 11. Pasamos a la siguiente moción, moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del mes de abril de 2013 para que se facture a la empresa adjudicataria de cualquier servicio municipal los gastos derivados de la ocupación de edificios públicos.
Dicha propuesta estuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Suelo en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El pleno de Totana. El Ayuntamiento de Totana informará al Pleno Municipal en la reunión ordinaria que celebre el próximo mes de mayo de la situación actual de los suministros energéticos o de cualquier otra índole que esté dotando a las empresas adjudicatarias de servicios municipales externalizados. Segundo, el Ayuntamiento de Totana establecerá los mecanismos pertinentes para que dichos suministros sean abonados íntegramente por las empresas adjudicatarias de los servicios municipales que están prestando.
Izquierda Unida.
Pues estamos de acuerdo, en el mismo planteamiento de la comisión.
Grupo Socialista.
Bien, no podemos decir mucho. Yo creo que queda clarísimo cuál es el contenido de esta propuesta. Lo que queremos precisamente que se nos informe de cuáles de aquellos servicios externalizados están todavía siendo parte de los costes de suministros asumidos por este ayuntamiento. Eso por una parte, es decir, que se nos facilite o que este pleno esté de acuerdo en que se facilite esa información y por otra parte que se pongan los mecanismos pertinentes para que todos aquellos servicios externalizados asuman por completo los costes que puedan derivar de consumos energéticos como pueden ser luz, gasoil, etcétera. ¿Por qué solicitamos esto? Pues primero porque lo consideramos de recibo, es decir, es una cosa lógica y normal que un servicio externalizado sea asumido ese coste por la propia empresa adjudicataria y también porque, desde luego, lo hacemos en el cuerpo de la moción y lo explicamos, la situación de las arcas municipales es la que es, la realidad es la que es y si no hay dinero para pagar en muchas ocasiones los recibos de la luz, que sabemos y nos consta que llevan retrasos bastante considerables, pues nos parece que como mínimo pues se les exija a las empresas adjudicatarias de servicios municipales que sean ellos mismos quienes las paguen. Hemos vivido situaciones en este pueblo, como por ejemplo cortes de luz en un colegio. Tenemos la demanda reiterada o hemos asistido a la demanda reiterada por parte de diferentes centros educativos de contar con ese suministro ajustado de gasoil para los centros escolares. Entonces, si tenemos que vivir situaciones como un corte de luz en un colegio, nos parece increíble que este ayuntamiento se permita de ciertos servicios externalizados, algunos de ellos ya bastante tiempo, seguir pagando las facturas de luz o de gasoil correspondientes. Así que ese es el cuerpo de la moción y esperamos que en este caso sea aceptado por el Partido Popular.
Grupo Popular.
Bien, pues nosotros no tenemos tan claro en este caso cuál es el cuerpo de la moción. Por lo tanto, síguele, bueno, en este caso a la ponente, a la señora Muñiz, que nos aclare realmente qué es lo que dice la moción, porque usted va diciendo cosas, enlaza unas cosas con otras, y realmente yo se lo digo, he leído la moción 40 veces y yo no tengo claro lo que realmente usted busca con esta moción. Por lo tanto, cuando usted la aclare, este equipo de gobierno, y en este caso la persona que les habla, se posicionará al respecto.
¿Izquierda Unida?
Bueno, yo entiendo que lo que la moción dice es que el pleno de mayo el equipo de gobierno traiga a este pleno un listado con los distintos locales municipales que tienen contratado o privatizado el servicio y comprobar si realmente están, como creo yo que se ajustan a los pliegos de condiciones que dicen muy claro que todos los gastos de energía eléctrica o de agua corriente tiene que ir por cuenta del adjudicatario. Creo que el tema para nosotros está claro y tan sencillo que ni, pues por esa razón casi que en la primera intervención ni hemos intervenido. Está muy claro y muy sencillo. Tan claro como hace ya meses le presenté una pregunta a la señora concejala del área social y esa está perdida por ahí. Sí es cierto que el otro día me respondieron unas cuantas, Le digo que le hice una pregunta relacionada con el tema y no se me ha respondido. Pero bueno, también el concejal de deportes tiene una pendiente que tampoco, no sé cuándo llegará. Igual va como en el correo aquel COS que tardaba mucho tiempo en llegar. Igual se pasa la legislatura y ni nos enteramos, ¿no? Entonces, es importante saber esto, sobre todo cuando ustedes están preparando paquetes de medidas, haciendo planes de ajuste. Es conveniente que sepamos esto porque es de interés general. Si realmente ustedes están haciendo lo que tienen que hacer, siempre digo políticamente, no personalmente, si están haciendo ustedes lo que tienen que hacer o no lo están haciendo. Y eso es importante que se plantee así. Por esa razón nosotros estamos a favor de la moción y no sabemos la duda que puede tener el señor portavoz del Partido Popular, no sabemos la duda que pueda tener sobre esta moción, porque a mí me parece bastante sencilla.
¿Queda unida? Perdón, Grupo Socialista.
Bien, yo también consideraba, como ha dicho el concejal de Izquierda Unida, que quedaba claro que estamos solicitando una información para el pleno próximo, para el pleno correspondiente al mes de mayo. Yo no sé si es que el señor Amorós esta mañana pues no quiere entenderme o no quiere entender la moción o cuando lee algo pues no lo entiende. Que nos lo explique también. Si quiere, en el próximo mes de mayo le damos un mes de plazo. Vamos a ver. Lo que está claro es que a lo mejor a usted le molesta que yo diga, hombre, este ayuntamiento no paga sus recibos de luz. No los paga en tiempo y forma. Tenemos como Iberdrola solicita los pagos correspondientes, por ejemplo, a los recibos del mes de enero, a los recibos de las remesas números 53.225, a la remesa 51.807, la remesa 53.226, una de ellas por un importe considerable de 71.482,16, otra por un importe de 1.932,65, una tercera por 15.983,32, lo que hace la nada desdeñable cifra del recibo correspondiente al mes de enero de 89.398,13, a fecha de marzo lo que reclama Iberdrola es que se le pague porque está sin pagar, y cuando tenemos estas cifras y estos volúmenes de gasto, nos planteamos, bueno, ¿y es posible que el ayuntamiento siga pagando suministros eléctricos? Es decir, que en esa cifra de 89.398,13 haya una cantidad que además corresponda pagar a una empresa privada, a una empresa externalizada de un servicio municipal. Pues sí, sí. Sí, señor Amorós, sí, hay posiblemente, y le voy a decir concretamente cuál. Mire, y además desde enero del 2011, porque ustedes me explicarán cómo le facturaron al señor ese que le metió o le marcó un gol a este ayuntamiento, al señor Lamarca, de Educa 5, desde el 2012, me va a decir usted cómo le facturaron a este señor la luz de la Escuela Infantil Carmen Baró, por ejemplo, o la de Nuestra Señora del Rosario. Y es más, ¿cómo se la están facturando a la actual empresa adjudicataria? Dígamelo usted. Con respecto al gasoil, ¿cómo lo están haciendo igualmente en la Carmen Baró? Yo no puedo entender que los niños del Colegio San José o del Colegio Santa Eulalia o de cualquier otro colegio del municipio tengan por qué tener una restricción de gasoil. Y los niños de las escuelas infantiles, que también los han tenido por desgracia, cuyo pago de gasoil corresponde a la empresa adjudicataria, la tenga que asumir el ayuntamiento. Si quiere me lo explica. Y mire, no iba en esta moción, pero ya que lo que solicitamos es información para el mes de mayo y la desconocemos, aunque parece quedar claro que en los convenios que firman con empresas adjudicatarias de los servicios de cafetería de los centros locales, esos pagos sean asumidos plenamente, pues como desconocemos, es decir, nosotros solicitamos una información que desconocemos, pues también queremos que nos expliquen si esos gastos se les facturan también por un contador independiente a estas empresas. Y lo digo porque, por ejemplo, en el desglose de gastos del 2011, el centro de Lebor, pues por ejemplo, tiene un volumen total de facturación de gastos que se supone de suministros de luz de 3.176,81. El Olímpico Las Peras, que también dispone de este servicio, 741,04. Pero es que nos vamos al centro Juan Serrano del Paretón, que tiene la desdeñable o la no desdeñable cifra de 14.491,93. Señor Amorós, si usted no entiende que lo que estamos solicitando es información acerca de este tipo de cuestiones, pues se lo explico y se lo solicito. Por si acaso se me le ocurre decirme, que por qué estas cuestiones no se las solicitamos de otra manera, que por qué lo tenemos que traer a pleno, pues por el mismo motivo que ha dicho el señor Juan José Cánovas, porque solicitamos en diferentes preguntas informaciones a propósito de este tipo de cuestiones y las concejalías correspondientes no nos responden. Porque, entre otras cuestiones, ustedes que dicen que nosotros no vamos a las reuniones, pues tanto los responsables de Izquierda Unida como los del Grupo Municipal Socialista, entre otras cuestiones, a las reuniones convocadas por la empresa adjudicataria de las escuelas infantiles sí acudimos. Y esta cuestión la llevaron en la fecha del 23 de enero de 2013. La volvieron a llevar a fecha 21 de marzo de 2013 y la tenían desde la propia concesión del servicio en septiembre del 2013. Es decir, estas empresas tampoco están eludiendo en absoluto el pago de sus obligaciones, sino que están diciendo cuándo nos van a facturar esta luz a nosotros. Es decir, desde luego no es nuestra intención en absoluto castigar a ninguna empresa que tenga un servicio externalizado, pero sí a los responsables municipales si nosotros estamos consintiendo seguir pagar unos gastos que como mínimo no son impropios. Con eso de cara se habla tanto de gastos propios e impropios, pues consideramos que son impropios. Así que, señor Amorós, espero y deseo que le haya resultado clara la explicación que le he dado y que, que no solamente de las escuelas infantiles, sino de algún otro servicio externalizado, llámese piscina cubierta, llámese como se llame, que me imagino que deberá estar todo en regla, pues sencillamente solicitamos esa información a propósito.
Grupo Popular.
Bien, ahora sí nos vamos entendiendo. Ahora sí ya se va especificando un poquito. Lo que parece ser que es una moción que no tiene nada más que, bueno, que no tiene información, ¿vale? Que usted le ha dicho, esa información, si usted la pidiera, se la darían y por escrito, no en el pleno delante de las cámaras, sino donde realmente se tiene que pedir, si realmente usted tiene algún interés para solucionar problemas en este pueblo. Pero lo que usted está haciendo es lo que siempre hace, demonizar, clarísimamente claro, demonizar a un sector que se llama el sector empresarial de Totana, pequeño empresario, grande empresario y autónomo, y eso lo está haciendo usted. Pero no solamente eso, está como siempre confundiendo privatizar, público, externalizar, que es su discurso desde que yo la conozco aquí, y lleva al mismo tiempo, en este caso, que la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí, prácticamente más del 80%. Entonces, eso es lo que usted hace, y ese es su discurso. Y ahora lo aplica con respecto a una cosa que, a pesar de que somos los abanderados de los derechos sociales, somos los abanderados de luchar por los pobres, por los que peor lo están pasando, voy a poner un ejemplo práctico de lo que pasa aquí en Totana. Y eso no es una milonga, eso es una realidad. Y se lo digo así. En el pleno anterior, ya que usted me está emplazando para el pleno siguiente, que es el del mes de mayo, en el pleno anterior, aquí se levantó la mano para no pagar a más de 85 asociaciones de Totana. 85 asociaciones. Y entre algunas estaban algunos de esos centros que usted está planteando ahí. ¿Por qué? Porque no les gusta. Simplemente es palabrería fácil. Y es lo que ustedes están haciendo aquí. Palabrería fácil. Y repito, nosotros sí, con nuestras políticas, estamos absolutamente comprometidos, por ejemplo, con todas las asociaciones de Totana. ¡Con todas! Y de ahí que se le haya pagado a más de 85 asociaciones con nuestro voto en solitario. Y eso no es una milonga, eso es una realidad. Y por ahí van los tiros. Y ya por último, sí, y ya porque creo que tampoco nos vamos a entender mucho más, porque usted puede pedir lo que usted quiera, y creo que no es delante de la Cámara, porque no te recibo. Justamente cuando dice lo contrario, lo que usted está pidiendo lo estamos haciendo con las nuevas licitaciones, absolutamente con todas. Por lo tanto, ahí tiene su respuesta.
Sí, la concejal de Educación, por alusiones y de Participación Ciudadana, quiere...
Yo voy a ser muy breve porque creo que lo acaba de explicar muy bien mi compañero David. Simplemente contestarle al Grupo Municipal de Izquierda Unida que a mí no se me ha dado traslado por escrito de ninguna pregunta realizada a mi concejalía sobre la facilitar esa información. Creo posiblemente que, al no ser la concejalía correspondiente de facilitársela, se le haya trasladado a otra área. que es la que realiza los balances de gasto en edificios públicos. No es competencia mía, por tanto, se le dará traslado a la... Creo que esa pregunta se le haya dado traslado al área correspondiente, porque a día de hoy no es competencia de mi área. Y decirle a la señora Belén Muñiz que efectivamente ella sabe y ha participado, es participante, al igual que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, de esa comisión que se desarrolla con el tema de las escuelas infantiles, y ella misma ha conocido, igual que yo, he expuesto en esas diferentes reuniones los motivos en los que nos encontramos por parte del ayuntamiento con respecto a la cooperativa adjudicataria de este servicio. Por tanto, sabe que el ayuntamiento está trabajando, por tanto, sabe que hay una serie de dificultades porque la magnitud de la instalación donde se encuentra ese servicio, pues conlleva una serie de estudios por parte de los diferentes técnicos de este ayuntamiento que no se puede ejecutar ni de un día ni de un mes para otro. Y, por tanto, lo único que usted ha venido a poner encima de la mesa es la dejadez de funciones que estamos realizando. Y le digo que eso es totalmente falso, porque usted sabe que el ayuntamiento le ha dado la información en esta persona que le habla de en qué situación se encuentra precisamente esa escuela, porque el resto están a titularidad de la misma cooperativa adjudicataria. Solamente está la Escuela Infantil Carmen Baró, a falta de concretar aspectos relacionados con el gasto de luz y con el gasto de la calefacción.
Por favor, le voy a pedir que cada uno guarde su turno.
Hay unos trámites, y saben ustedes que cuando realiza un cambio de titularidad, no solo depende del ayuntamiento. Hay empresas, como pueden ser Iberdrola, que ellos tienen que realizar también sus trámites oportunos. Por tanto, no solamente está que el ayuntamiento ha iniciado ese trámite para cambiar esa titularidad a expensas y falta de la contestación de... Si usted lo dice, pero no es así.
Bien, pasamos. Creo que además de hacer guiños y comentarios fuera de la intervención, debemos de guardar un mínimo de respeto, y lo pido a todos los concejales que estaban aquí sentados. Votamos la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos a la siguiente moción. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde sobre apoyo del Ayuntamiento de Totana al Día Internacional en contra de la homofobia. A 10.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Cultura Popular, Festejo, Mujer, Familia e Igualdad de Oportunidades, Turismo, Salud Pública, en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. La Concejalía de Educación sugerirá a los centros la necesidad de sensibilizarse con esta realidad, que puede ser muy dolorosa para los y las alumnas de los centros educativos en nuestro municipio. Se propondrá a dichos centros educativos la firma de un protocolo de sensibilización para evitar este tipo de situaciones. El Pleno del Ayuntamiento de Totana exigirá a la Consejería de Educación la inclusión de cursos de formación en la diversidad afectivo-sexual para todos y todas las profesionales que trabajan en el ámbito educativo, con el fin de atenuar esta situación.
Izquierda Unida.
Bueno, buenos días de nuevo. El día 17 de mayo es el Día Internacional en contra de la homofobia. Se celebra precisamente ese día porque en el año 1990 la homosexualidad fue descatalogada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Y pues la intención de la celebración de este día no es ni más ni menos que sensibilizar a la sociedad de una situación que se sigue dando. Es cierto que hay avances sociales, es cierto que la comunidad LGTB, siempre que diga LGTB, me refiero a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Vale, la comunidad LGTB ha avanzado mucho en derechos y socialmente, bueno, pues es cierto que hay avances y tal, Pero también es cierto que tenemos estereotipos muy interiorizados en nuestro ADN y que nos hacen pues mantener, incluso a veces de forma inconsciente, actitudes pues homófobas. Desde nuestro punto de vista, el ayuntamiento tiene la obligación, la administración local como elemento más cercano al ciudadano, tiene el deber de pues intentar que esta situación de homofobia se atenúe o se reduzca en la medida de lo posible. La colaboración con asociaciones pues es importante, pero en todo caso la situación se está dando en nuestro país de una manera clara y evidente. ¿Qué entendemos por homofobia? La homofobia sería la aversión, el miedo, el odio hacia las personas homosexuales, hombres, mujeres, en fin, etcétera. Y esa homofobia está basada en una serie de prejuicios, como pueden ser el sexismo, tantos prejuicios como puede ser el sexismo, el machismo, el antisemitismo, la xenofobia, es decir, entraría dentro de ese mismo ámbito. Hay veces que nos proponemos acabar con estas cosas o hacemos propuestas muy, muy en el ámbito de otras esferas. La idea que intento traer este año aquí, porque es verdad que otros años también lo hemos tratado, es un poco aterrizar un poquito. El año pasado la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales hizo una investigación basada en encuestas que se hicieron a lo largo y ancho de todo el territorio español. ¿Para qué? Pues con el objetivo de ver si efectivamente si había o no había, era un pensamiento que existe, pero realmente no hay homofobia o sí hay homofobia en los centros educativos, por un lado, es decir, infantil, primaria, secundaria, bachillerato y en adolescentes de hasta 25 años. En esas encuestas, bueno, los datos son absolutamente demoledores. Nos confirma que efectivamente sigue habiendo homofobia, que la gente sigue teniendo prejuicios, que los principales perjudicados por esta situación suelen ser hombres, adolescentes y jóvenes, que también las personas que realizan esta actitud o que tienen estas actitudes homófobas también suelen ser jóvenes, adolescentes y hombres. Que la forma más normal o más usual de llevar a cabo ese proceso de homofobia, de discriminación hacia este colectivo, suele ser o bien el aislamiento o el insulto, la violencia física, la violencia psíquica. Es decir, se usan muchas cosas que hacen mucho daño a estos jóvenes y adolescentes que se encuentran dentro de nuestro sistema educativo, pero que además se encuentran con que su familia puede ser que ni siquiera lo sepa o tenga el miedo de contárselo a su familia, y que en muchos casos los profesores y profesoras que estamos en los centros no sabemos cómo actuar ante una situación de homofobia. Y, por tanto, pues simplemente no se actúa. O no se actúa o no se sabe cómo hacer. Por tanto, la moción este año va en un sentido más, como decía, de aterrizaje, ¿no? Tengo constancia de que en otras comunidades autónomas y en otros ayuntamientos se han firmado protocolos con los centros educativos. Yo he traído uno, no tiene por qué ser este, pero he traído el que conozco. Un protocolo en el cual pues el centro se compromete a llevar a cabo determinado tipo de actividades, los profesores se comprometen a llevar a cabo determinado tipo de actividades, los alumnos se comprometen a llevar a cabo determinadas y las familias. Toda la comunidad educativa se compromete de que en caso de que exista algún problema por homofobia en ese centro es sensible y va a saber o capacitarse para llevar a cabo la solución de ese problema. Y, por otro lado, pues exigirle a la Consejería de Educación, como no puede ser de otra manera, que forme, porque, como decía, uno de los problemas es cómo actúo yo ante este problema, qué hago, no sé qué hacer. Los colectivos están trabajando en los institutos, están haciendo charlas en los institutos y están, de alguna manera, intentando, dentro de los pocos medios que tienen, atenuar esta situación, pero es muy complicado. Entonces, es muy importante la formación del profesorado. Existen los centros de formación del profesorado. La Consejería de Educación todos los años nos forma en diversos tipos de cursos, pizarra digital, tal. Pues desde nuestro punto de vista debía ser exigible, le exigimos a la Consejería de Educación que dentro de la formación que se plantea cada año para los docentes que estamos en los centros educativos, también se hagan cursos de sensibilización hacia la diversidad afectivo-sexual o cómo actuar en caso de homofobia en un centro escolar. Gracias.
Grupo Socialista. Hola, buenos días. Pues sí, hoy se va a conmemorar dentro de poco, el 17 de mayo, la eliminación de la homosexualidad como desorden mental. Y digo que ojalá algún día conmemoremos el día que desaparezca la homofobia, porque eso sí que me parece una enfermedad y un verdadero desorden mental. Y aunque es verdad que la Constitución intenta garantizar esta ausencia de discriminación, estamos otra vez, no con lo mismo, pero con igual. La otra vez sí que defendíamos, yo recuerdo perfectamente los estudios que estuve leyendo sobre que el colectivo LGTB tenía menos esperanza de vida que cualquier otro colectivo, pero ahora este año hablamos de cosas todavía, yo quiero hacer hincapié en cosas todavía más concretas, porque aunque el cuerpo de la moción habla de cifras de un 43% de alumnos, 57% de acoso escolar, 49%. Yo de lo que quiero hablar ahora es precisamente es de hacer que los números son muy fríos. Y entonces, lo peor que tiene esa homofobia invisible. Esa doble moral, las risas escondidas esas dentro de los pasillos. El chantaje emocional a la que los niños, y sobre todo los niños, están sometidos. Esas situaciones que al final derivan en marginación y que derivan en casos de violencia. Y recordar que esas cosas conforman el día a día de muchas personas, que todavía no se sientan con la libertad de vivir su manera de ser, sentir o pensar de cualquier manera y en total libertad. En fin, yo pienso que nuestra obligación es garantizar que precisamente en esos espacios donde la gente debe crecer y debe aprender a desarrollarse sin ningún tipo de coacción, es necesario poner todos los instrumentos que sean necesarios para llevarlo a cabo. Y recordar que con las medidas que está proponiendo Izquierda Unida no se trata de educar en diferencias, sino en diversidad, y que en eso está la riqueza de nuestra sociedad. Y matizar otra vez lo que hemos dicho anteriormente, echarle un pensado a toda esa gente que no puede vivir tranquilamente una manera de pensar, de sentir, de expresar cualquier aspecto de su vida. Entonces, cualquier apoyo, cualquier herramienta o método que se pueda llevar a cabo para evitarlo, bienvenido sea.
Concejala de Atención Social.
Sí, bueno, voy a ser muy breve porque en este sentido el Grupo Municipal Popular se va a manifestar a favor. Las dos personas que me habéis precedido en el uso de la palabra lo habéis explicado muy bien. Estoy de acuerdo contigo, Mari Carmen, ya no son los números, es simplemente verdaderamente la psicología que hay detrás de todo esto. O sea, hay que trabajar muy duro en este sentido y por parte de la corporación creo que es necesario este apoyo unánime para trabajar de forma coordinada. Yo, Lali, dado que la coincidencia de que el lunes tuvimos se desarrolló o se convocó un consejo escolar municipal, me permití el lujo de leer la moción ante todos los miembros de este consejo, puesto que nuestra postura iba a ser a favor, y creo que era una forma de comenzar a poner en marcha este asunto, ¿no? Y la verdad que la recepción por parte de los miembros presentes fue acogida con total satisfacción, y bueno, y su predisposición a colaborar en la puesta en marcha de las medidas que se plantean está vaya por delante. Entonces, creo que lo siguiente es eso, es seguir trabajando con los centros educativos, con las AMPAs e incidir en estos aspectos que viene explicado o que se han desarrollado en esta moción.
¿Alguna intervención más por parte?
Sí, solamente muy breve. Vamos a ver, como te he dicho, tengo un protocolo, pero yo, si quieres, lo que podemos hacer es analizarlo y adaptarlo a la realidad de aquí, porque es un protocolo que se está llevando a cabo en algunos centros de Madrid, en algunos centros de otras comunidades. Entonces, podemos adaptarlo a la realidad de aquí y, de alguna manera, que pues eso se lleva a cabo, bueno, que el profesorado, todo el mundo se comprometa a eso. Y luego otra cosa, es cierto que los datos son muy fríos, pero en este estudio se dice que de toda la gente que se ha entrevistado, el 43% ha sufrido homofobia, y de ese 43%, aproximadamente la mitad, en alguna medida, ha pensado en el suicidio. Es decir, no estamos hablando de algo baladí ni algo que no tenga ningún sentido, desde, evidentemente, pensar en el suicidio hasta llegar a planificarlo. Por tanto, es un tema muy serio que requiere. Es verdad que hay mucha soledad en estas situaciones y requiere, pues, el apoyo de la gente. Estoy muy contenta de que haya salido adelante.
Además, solamente recordar, incluso si hay alguien que nos está escuchando que no se sienta implicado ni involucrado en este tema y que piense que no vaya con él, que piense que cualquier cosa que nos separa de la masa general nos puede hacer víctima de envidias, de sus envidias, de sus miedos y demás. Y que no hay nada más triste que obligar a negar quién somos realmente para poder sentirse aceptado por el grupo. Cualquier medio que se haga en este tema y en cualquier otro.
Concejal de Atención Social y Educación.
Solamente decir que nos ponemos mano a la obra en ese asunto y creo que para estos asuntos, pues posiblemente, ya que comenzábamos el pleno con mociones conjuntas y este asunto es, creo que, importante, pues la iniciativa una vez más abierta a realizar propuestas de trabajo conjuntas para que vengan a pleno y podamos trabajar de forma coordinada.
Pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se encuentra ausente David Baeza y Juan. Después vamos a realizar un receso. Bien, reanudamos el pleno ordinario del mes de abril con el punto 11, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes al pleno ordinario de abril sobre rechazo del Ayuntamiento de Totana al posible plan para la extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica, fracking, en la región de Murcia y en nuestro municipio.
Dicha propuesta obtuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Industria, Energías Renovables, Transporte, Taxi, Juventud y Deportes en sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril del año 2013 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana manifiesta su rechazo y disconformidad con este tipo de actividades de explotación y extracción de gas mediante la técnica de la fractura hidráulica fracking e instan a la comunidad autónoma a la elaboración de una norma que en el uso de sus competencias medioambientales prohíba dicha técnica, mientras no se disponga de garantías suficientes sobre su seguridad y fiabilidad medioambiental. Segundo, declarar a Totana como municipio libre de fracking como garantía de protección de nuestro medio ambiente, recursos naturales y riqueza agropecuaria. Tercero, exigir a las administraciones competentes que previamente a la concesión de cualquier permiso de investigación o prospección utilizando la técnica de fractura hidráulica, abran el necesario debate social sobre el tema, informen convenientemente a la sociedad civil y a todas las administraciones públicas y cuenten con la opinión de las comunidades autónomas y los ayuntamientos implicados. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación y a la Consejería de Presidencia, así como a la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de España.
Izquierda Unida.
Sí, cuando por poco que uno empiece a leer algo sobre el fracking, ya ve que es un auténtico disparate, es un dislate el fracking. El fracking comienza como una técnica que se utiliza en los pozos de petróleo del desierto, de los desiertos del Golfo Pérsico, cuando ya están agotados los pozos petrolíferos. Entonces, cuando están agotados los pozos petrolíferos, de lo que se trata es de reventarlos. O sea, el fracking, lo que pasa es que suena muy bien, es fragmentación o reventar los pozos, porque lo que se hace es inyectar por el mismo pozo, inyectar agua a presión, fundamentalmente agua con arena, pero también con algún líquido disolvente, y entonces eso rompe y crea como una chimenea donde puede salir el gas o el petróleo, pero en un contexto donde ya se ha agotado el pozo petrolífero ordinario. Por tanto, es una técnica muy agresiva para la corteza terrestre, pero que además tiene varias connotaciones muy negativas. Hay que tener los disolventes y los líquidos almacenados en superficie antes de inyectarlos, con lo cual el peligro es más que evidente. Ahí tenemos el último accidente de Texas. Por otro lado, esos líquidos disolventes que se inyectan en la corteza terrestre no sabemos hasta dónde pueden llegar en términos de contaminación de acuíferos. Y, por tanto, y luego, por último, el fragmentar la corteza o reventar la corteza terrestre de esa manera, pues tampoco se sabe, y eso lo hemos visto con los últimos terremotos de Lorca, lo que eso puede suponer en un futuro, y más en una zona sísmica como esta. Por tanto, a todas luces nos parece que no es admisible que se haga el fracking. Si usted tiene petróleo, si usted tiene gas y tiene esa fortuna de tenerlo en su suelo, pues haga usted un pozo petrolífero y saque el petróleo. Porque además, aquí el uso del lenguaje también es muy gracioso, por no decir cachondo, parece que fracking
suena a más moderno, ¿no? Como, es que es mejor que lo otro. No, no, es que si usted tiene petróleo, tiene que hacer su pozo convencional y el fracking es mucho más agresivo y no es más moderno. Bueno, es más moderno, pero supone unos efectos mucho más negativos. No es ni de lejos más bueno que poder hacer un pozo petrolífero. ¿No? De tal manera que en estos momentos ya hay estados, porque después del Golfo Pérsico, donde empezó a utilizarse el fracking es en los pozos de petróleo agotados de Texas, de los desiertos de Texas. En estos momentos ya hay en Estados Unidos estados que van a prohibir el fracking en su estado, en su suelo, porque, como he dicho, es bastante peligroso. Lo que pasa es que, bueno, como es una técnica que te permite, en situaciones donde no hay petróleo, realmente grandes bolsas o gas, intentar sacarlo, pues, como decía mi abuela, ahora todo el mundo quiere hacer fracking. Pero voy a terminar con una última reflexión. Y más en estos tiempos que corren tenemos que aprender la lección. Y es que las cuentas del fracking, como se suele decir popularmente, son las cuentas del gran capitán, son las mismas cuentas que estamos viendo con muchos negocios. Entonces, si el fracking sale bien, los beneficios van a ser para la empresa, y si el fracking sale mal, cuando no hay alguna subvención incluso, o hay algún problema, o hay algún accidente, o hay alguna contaminación, el problema va a ser para los ciudadanos, que es el gobierno. Por tanto, a todas luces, nos parece que desde este ayuntamiento tenemos que posicionarnos totalmente en contra del fracking. La región de Murcia no es ni mucho menos el sitio para hacer fracking. En el Golfo Pérsico y tal, pues allí que no hay acuíferos, ¿qué tal? Bueno, pues a lo mejor puede ser razonable. Y en cualquier caso, el beneficio del fracking para los ciudadanos es prácticamente nulo.
Grupo Socialista.
Bien. Ya lo ha explicado bastante bien el concejal y simplemente, bueno, decir que esta técnica se ha rechazado en muchos ayuntamientos de España, de todos los colores políticos, incluidos, por ejemplo, capitales como Valencia y Palencia, ambas gobernadas por el PP, y en localidades de toda la geografía española, localidades, diputaciones e incluso comunidades autónomas que ya se han manifestado en contra de esta técnica. Porque a fin de cuentas esto es remar en contra de la corriente. Los combustibles fósiles se están agotando, son el pasado, y por muchas vueltas que le queramos dar al asunto, la energía del futuro, pero no del futuro lejano, sino del futuro inmediato, son las energías renovables. Y ahí es donde hay que invertir. No porque sea más ecológico ni por hacernos los modernos, es porque simplemente los combustibles fósiles se están agotando y precisamente por eso se llaman no renovables. Las consecuencias, que son varias, ya ha destacado Pedro las más interesantes, como la contaminación de acuíferos y, además de contaminar las aguas subterráneas, esta técnica conlleva un consumo enorme de agua y precisamente aquí no nos sobra. Entonces, se va a gastar parte del agua disponible y además el agua subterránea se va a ver contaminada, con lo cual esto no tiene ni pie ni cabeza. Y luego, por otra parte, hay estudios, que ya también lo ha adelantado Pedro, que hablan de un aumento de riesgo sísmico, de episodios sísmicos, y hacer eso aquí en Totana o en toda la comarca, que está atravesada por la falla de Alhama. Practicar estas técnicas es que no tiene sentido ninguno someter a esta fractura hidráulica, que solo el nombre ya da a entender, claro, al decirlo en inglés despista más, pero esa fractura hidráulica en el subsuelo, en un terreno de riesgo sísmico como en el que nos encontramos, pues las consecuencias nadie sabe claramente cuáles son. Y precisamente por eso no hay garantías, y entre la contaminación de agua, el consumo de agua, el riesgo sísmico, contaminación superficial, en fin, otros inconvenientes que presenta, pues entendemos que Totana tiene que mostrar su rechazo a que se practiquen estas técnicas en nuestro suelo y en nuestra comarca.
Grupo Popular.
Muy buenas. Vamos a ver, yo en principio tengo que decir que no sabía lo que era el frac este. Yo lo comenté así en las comisiones Y bueno, pues me he informado. Parece ser que aquí hay, o se plantean dos posturas fundamentales. Una, la que habéis planteado muy bien, que son las consecuencias de esta técnica. Yo no voy a volver a repetir lo que es el impacto medioambiental que tiene, con todas sus consecuencias de contaminación de acuíferos, posiblemente también es consecuencia de que los fenómenos sísmicos pues también se aceleren, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte están aquellos que pues establecen que ello genera riqueza y empleo. No sé si eso será así o no. A mí me parece muy correcto lo que se está planteando aquí, por lo tanto os digo que la vamos a apoyar porque creemos que es de recibo apoyarla, por todos los razonamientos que habéis dicho y que yo no voy a repetir. Sin embargo, sí quiero decir, porque en las comisiones y en el extracto de la moción se dice que aquí ya en Murcia, etcétera, se han pedido autorizaciones. Tengo que decir que efectivamente se han pedido autorizaciones para, concretamente, se te dice que han pedido permiso de investigación y después, en caso de que esa investigación llegara a buen puerto, se necesitaría otro permiso para poder hacer la explotación. Lo que hay que solicitar, como bien se dice en la propuesta, y yo no quiero reventar la propuesta, ni mucho menos, pero si me lo permite Pedro, quizá aparte de decir que el Ayuntamiento de Totana manifieste su rechazo y lo comunique iste a la comunidad autónoma, pues quizá, yo creo, no lo sé si es así o no, creo que no hay normativa europea concreta sobre esto. En España creo que no hace mucho se ha hecho alguna normativa donde se dice que sería obligatorio o será obligatorio someter estos proyectos al procedimiento de evaluación de impacto medioambiental. Pues bueno, si te parece, podríamos añadir que aparte de instar a la comunidad autónoma, pues que también se inste no solamente a la comunidad autónoma, sino al gobierno de España a que establezca una ley exhaustiva sobre este tema e incluso al Parlamento Europeo. No se pierde absolutamente nada, y lo podríamos añadir. ¿Que os parece bien? Se añade. ¿Que no os parece bien? La dejamos como está. Y entonces eso sería el primer punto, y el segundo sería declarar Totana, yo he puesto mientras tanto, declarar Totana como municipio libre de Franqui, pero me es igual. En cierta manera, si os parece, ponemos este punto, si no la dejamos como está. Y por supuesto creo y pensamos, tanto como el portavoz que está hablando ahora como el Grupo Popular y el equipo de gobierno, que quizá sean más los perjuicios que pueda causar esta técnica que los beneficios. Por lo tanto, apoyamos, sin reparo de ninguna clase, la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
¿Queda unida?
Sí, nosotros aceptamos esa enmienda de adición, efectivamente hay que regularlo. Yo no sé si en España o en Europa habrá algún sitio donde se podrá hacer fracking realmente. Bueno, pues si hay una normativa, mejor. Yo creo que esa normativa va a poner blanco sobre negro sobre los riesgos. Y bueno, y en estos momentos los únicos casos de fracking masivo que se están haciendo pues son en desierto. O sea que. Pero lo que sí tengo claro es que en Totana jamás en la vida va a ser una zona para hacer fracking. Primero porque está el acuífero del Valle del Guadalentín, y cómo vas a inyectar disolventes tú aquí que va a contaminar todo el acuífero. Primero, segundo, porque está en la falla de Alhama, y cómo vas tú a todavía aún más con el riesgo sísmico que hay a potenciarlo. Aparte de las otras muchas cosas, como también ha dicho el portavoz socialista, el consumo de agua, porque eso al final es inyectar agua, y cuando el agua tal, a ver si por la chimenea fluye el gas o el petróleo. Entonces nos parece bien que haya esa legislación, pero en cualquier caso, y en lo que aquí nos concierne a nosotros, poner el asunto en manos de la comunidad autónoma, es decirles, señores, esto tiene unos riesgos y ustedes deben de revisarlo, y si no están revisados, no deben de autorizarlo, y por supuesto que Totana sea pues libre de fracking, que yo creo que eso estamos de acuerdo. Bien.
Grupo Socialista.
Sí, bueno, añadir solamente que, como en todas las cuestiones que tienen trascendencia económica, pues suele haber dos posturas. La de los que no tienen ningún interés, la de los que no tienen ningún interés, y la de los grupos de presión, que también por seguir hablando en inglés, los lobbies, que, bueno, al fin de cuentas, pues barren para su casa y tienen unos intereses que no son públicos, sino privados. Entonces siempre sacarán contrainformes, sacarán informaciones que intenten darle la vuelta a una cuestión que, en fin, que objetivamente no tiene las ventajas que nos quieren vender algunos. El ministro de Industria, el ministro Soria, dijo que a las empresas se les exigiría, además de ese estudio de impacto ambiental, también se le iba a exigir un seguro de responsabilidad civil. Si se exige ese seguro es porque hay un riesgo, y la mejor manera de evitar el riesgo es evitar practicar esta técnica. Máxime en zonas como esta, que hay poblaciones, porque en el desierto podíamos discutir si merece la pena o no, o las consecuencias que pueda tener, pero donde hay poblaciones y encima una zona sísmica como esta, pues la verdad es un disparate. Los beneficiados, al fin de cuentas, iban a ser las empresas de hidrocarburos, y aquí no iban a dejar la porquería, el riesgo sísmico incrementado, y nos consumirían el agua que necesitamos para otros menesteres.
¿Puedo hablar?
Pues poquito más que añadir. Yo creo, como he dicho al final de mi intervención, que las repercusiones de esta técnica, francamente lo pensamos así, es más negativa que positiva, y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo con las manifestaciones que han hecho ambos portavoces, y demostramos pues que en cierta manera pues el Partido Popular también es sensible a ciertos aspectos, y en este caso esto es un caso, y ratificamos totalmente lo que se dice en esta moción, porque podríamos hablar muchísimo y podríamos sacar muchísimas pegas de lo que supone el reventar, el fracturar, etcétera. Creo que se ha explicado muy bien. Espero y esperamos y deseamos que en el municipio de Totana nunca llegue a establecerse esta técnica, y por lo tanto pues votamos a favor de la moción.
Pasamos a la votación de la misma. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Verdes al Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Totana sobre desaparición del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Dicha propuesta estuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, expresar su rechazo tanto a la actual reducción presupuestaria como a la posible supresión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que plantea el Gobierno de España. Segundo, exigir tanto a los gobiernos del Estado como de la comunidad autónoma el aumento de las partidas que actualmente destinan a la prestación del Plan Concertado de Servicios Sociales y Servicios Sociales de Atención Primaria, de manera que la responsabilidad para sostener los mismos se distribuya entre las distintas administraciones y faciliten a los ayuntamientos su prestación y desarrollo. Tercero, reclamar un sistema de financiación estable y fiable, con participación tanto de los presupuestos del Estado como de las comunidades autónomas, que permita a los ayuntamientos hacer frente a la grave situación de emergencia social que padecemos como consecuencia de la crisis económica. Cuarto, desarrollar el reglamento de la Ley de Renta Básica de Inserción Social y desbloqueo de esta ayuda económica, tal como ha planteado la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, de manera que llegue a las personas que lo necesitan para cubrir tres derechos básicos: comida, ropa y techo.
Izquierda Unida.
Bueno, buenos días. Vamos a ver, esta moción, pues ojalá y nunca la hubiéramos tenido que presentar, porque la verdad es que la situación que estamos viviendo es una situación tremenda, catastrófica. El modelo de gestión del sistema público de servicios sociales lo que hizo fue conectar las tres administraciones, la Administración Nacional, el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico y el Gobierno Local, y de ahí nació lo que se llama Plan Concertado de Prestaciones Básicas. Con este plan lo que se hizo fue financiar los servicios sociales en los ayuntamientos, es decir, la ayuda a domicilio y toda la actividad que realizan, que llevan a cabo los servicios sociales. Esta fórmula de participación de las tres administraciones lleva funcionando desde el año 1988. Es decir, desde el año 88, pues nos damos cuenta de que es necesario colaborar, que todas las administraciones tienen que participar y que efectivamente los ayuntamientos son los que tienen que llevar a cabo, tienen que tener medios y humanos y materiales para llevar a cabo la labor tan importante que desempeñan los servicios sociales. Lo que hizo el plan concertado fue diseñar, construir y establecer en el tiempo que todos los ayuntamientos, independientemente del tamaño que tuvieran, tuviesen servicios sociales, de manera que la persona que tuviese una necesidad, cualquier persona, independientemente del tamaño de su ayuntamiento, pudiera acudir al ayuntamiento y tener un trabajador social que le pudiese ayudar en esa situación. Bien, la situación, como he dicho anteriormente, todos conocemos la situación en la que estamos y la situación de recorte lo que está llevando es a desmembrar el estado de bienestar que no teníamos del todo plenamente conseguido, pero que efectivamente se está cayendo como una baraja de naipes. En los presupuestos del Gobierno Nacional, en el año 2011, se destinaban 86 millones de euros para este plan concertado. En el año 2012, esos 86 millones de euros se reducen a 50. Para este año 2013, de esos 50, pasamos a tener 27 millones de euros. El año que viene probablemente no haya ningún dinero destinado a este tipo de situaciones. Cuando más se necesita es cuando los servicios sociales tienen que estar. Es decir, la demanda, el aumento, el incremento de la demanda de los servicios sociales es bestial. Más de un 250% de incremento en demanda de cosas básicas, alimento, cosas esenciales que la gente no tiene para vivir. Pues en esos momentos es cuando se decide reducir las partidas para los servicios sociales. Voy a dar un ejemplo de, además del plan concertado, además de la reducción de un 42% con respecto al año pasado del plan concertado, tenemos que hay una eliminación de 582 centros de servicios sociales, que conlleva la eliminación de 12.265 trabajadores del servicio social, la eliminación de la atención a 3.244.338 personas, la supresión de los proyectos de plan de acción para personas con discapacidad, que atendía a 32.000 personas, la eliminación de 73.932 usuarios de proyectos de desarrollo social de comunidades gitanas, la anulación de 25 proyectos que se venían contemplando para la protección contra el maltrato infantil, 33 proyectos para capacitación de profesionales y medidas de medio abierto y, por supuesto, la supresión de la ley de dependencia. Desaparición de partidas de generación de empleo, prevención de inserción, alojamiento alternativo, es decir, todo lo que es más necesario cuando la gente no tiene es lo que se está eliminando. Y, sin lugar a dudas, no hace falta pensar mucho para saber que esto lo que va a generar es más pobreza, más fractura social y más problemas. Es decir, nosotros consideramos que los servicios sociales tienen que estar garantizados por ley. Es decir, el presupuesto destinado a servicios sociales tiene que ser inmovible, tiene que ser de fines finalistas y tiene que estar garantizado por ley. Y mucho más en la situación en la que estamos. Es que estamos dejando de ayudar a gente que está en la calle, que está pasándolo mal, que está viendo cómo su vida se destroza y se cae. Y el Estado, que es el que tiene la obligación de cuidar que esta, de sus ciudadanos, pues lo está dejando de lado. Por tanto, nosotros lo que pedimos, bueno, lo ha leído ya la secretaria, es decir, no es posible que en los momentos en los que más dinero se necesita para este tipo de servicios se eliminen o se retiren los servicios sociales. Creemos que a más crisis hace falta más servicios sociales. Gracias.
Un municipal socialista.
Bien, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos plenamente la moción de Izquierda Unida y, efectivamente, como ha dicho la LIC, en un contexto como el actual que estamos viviendo, en lo que los efectos de la crisis son devastadores, en los que el índice de pobreza aumenta preocupantemente, no parece lógico o, como poco, no parece justo que se limiten o se supriman competencias en servicios sociales a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, que es la administración más cercana al sector o de la población más desfavorecido. Entonces, no nos parece lógico que estos recortes vayan siempre direccionados siempre hacia las mismas personas. Entonces, la supresión del plan que plantea el Gobierno del Partido Popular, pues sitúa a los ayuntamientos en una situación más complicada todavía de la que ya tienen para hacer frente, a través de los servicios sociales de atención primaria, a ese sector de la población más vulnerable.
y que va en aumento, por supuesto, por la situación que estamos comentando de la crisis y poniendo a muchas familias al borde de la exclusión social. Entonces, aparte ya de lo que ya hemos dicho aquí, también de llevarse a cabo esta reforma que plantea el Partido Popular, pues implicaría el cierre de muchos centros y, por supuesto, el consiguiente despido del personal cualificado que hasta ahora están trabajando en los ayuntamientos. Por lo tanto, nos parece un despropósito, como siempre, este tipo de recortes que se están llevando a cabo por parte de la Administración del Gobierno del Partido Popular y que, como he dicho antes, siempre van en dirección a lo mismo. O sea, como ha dicho Lali, cuanto más crisis hay que apoyar más, no recortar a este sector de la población.
Concejal de Atención Social.
Me parece increíble que aboguen de esta forma, como lo hacen ahora mismo, en ayuda de todas estas personas, de todas estas situaciones de dificultad. Y no hace mucho tuvimos un pleno para aprobar un plan de pago a asociaciones y ustedes totalmente se opusieron a ayudar a todas esas entidades y ONG que están trabajando por estas personas que están en situación de dificultad. Increíble, la verdad, increíble. Pero nuestro sentido en este caso, en esta moción, es la de apoyar y que intentar que salga por unanimidad. Nosotros no nos vamos a oponer, creemos que lo que se plantea en la moción es meritorio instar a todos los que tengamos que instar para que esto pues no siga sucediendo y seguir apostando y desarrollando tantas y cuantas herramientas sean necesarias para que no los afectados no sean las personas que a día de hoy lo están haciendo. Pero yo solamente, antes de adentrarme un poco en lo que es la defensa de la moción, sí que un planteamiento de solicitar al grupo proponente el de retirar solamente el primer punto. Porque, como bien explica en la moción, es una posible supresión. No ha habido ninguna declaración institucional ni por parte de la ministra ni por parte de ningún secretario de Estado donde confirme y afirme que esa supresión se va a producir. No hay nada al respecto, nadie ha dicho nada. Entonces, entendemos que ese punto se podría eliminar y el resto, como he dicho, nosotros lo apoyaríamos. De no ser aceptada la propuesta que le realizo de retirar, pues sí que solicitaría el votar esta moción punto a punto. Porque sí que en ese primer punto el Grupo Municipal Popular su voto sería en contra, ¿de acuerdo? Pero creo que la intención ahora mismo es la de apoyar por unanimidad si se retirara ese punto. Hablar del plan concertado, pues bien lo ha dicho, lo ha explicado la proponente Lali, del Grupo Municipal de Izquierda Unida. El plan concertado es un plan que alberga las tres administraciones, pero que sí que es cierto que no es algo exigible al Estado, sino graciable, ¿de acuerdo? Está claro que hasta ahora las comunidades autónomas y las entidades locales y los ayuntamientos son los responsables de sufragar la mayoría de esos gastos que desarrolla el plan concertado. Decir en ese sentido que durante muchos años este plan concertado ha sido, y durante toda esa trayectoria, ha sido modificado por muchos colores políticos, no siempre ha sido el mismo, y siempre han tendido todos a ir a la baja e ir incrementando las comunidades autónomas y los ayuntamientos sus aportaciones. Sin más, le puedo decir que ustedes hablan del cierre de esos centros de servicios sociales, que el centro de servicios sociales con el que actualmente contamos en este ayuntamiento ha sido sufragado por este ayuntamiento a raíz del plan concertado. Porque el plan concertado permitía y daba la posibilidad de construir centros de servicios sociales con aportaciones para el equipamiento y en casi su totalidad ha sido íntegramente sufragado por las arcas municipales. Entonces, este no es el sentido de nuestra moción, apoyar todas y cada uno de los acuerdos que plantea Izquierda Unida. Entendemos la necesidad
tanto del que se incrementen las partidas, de que se realice un sistema de financiación estable y fiable, y sobre todo lo que afecta directamente al desarrollo del reglamento de la Ley de Renta Básica de Inserción. En este sentido, yo creo importante hacer mención a que este reglamento, pues ahora mismo la situación en la que se encuentra pues la comunidad autónoma, pues eso es una situación que se solapa a casi todas las administraciones. Yo quiero recordar, Lali lo ha hecho muy bien, ha expuesto muchísimas cosas que han quedado o están viéndose sometidas a sucesivos y continuos recortes, pero usted está en su derecho de hacer mención y de recordarle a todos lo que está incumplido, porque es su labor, pero también yo puedo hablar de lo que han incumplido otras personas. Lo que sí está claro, porque en su momento el Partido Socialista, cuando gobernaba a nivel nacional, pues hizo una serie de promesas que por situaciones, que vuelvo a decir, por situaciones que en su momento estarían justificadas, dejó de ir financiando hasta su total desaparición. Porque nos podemos hacer, podemos recordar y hacer referencia al famoso cheque bebé, al compromiso que realizaba con el salario mínimo interprofesional, a las pensiones, a la ley de dependencia, todo medidas que él posiblemente como gobierno nacional, y vuelvo a decir, y no quiero que malinterpreten mis palabras, vuelvo a decir que él seguro que quería desarrollar, segurísimo, porque cuando uno plantea, pues quiere poner en marcha. Y sobre todo cuando eran medidas que beneficiaban a la totalidad de los españoles. Pero ¿qué ha ocurrido? Que su realidad presupuestaria sería la que fuese, que tuvo que verse sometido a realizar los recortes que hizo. Y eso ha hecho el gobierno del Partido Popular. Pero en este sentido sí que incido de forma importante en ese punto de desarrollar ese reglamento y, sobre todo, desbloquear, porque hay un desbloqueo y reconocido por la comunidad autónoma de esta ayuda económica importante. Y creemos necesario pues que lo ponga en marcha lo antes posible. Así que nuestra postura como grupo municipal frente a esta moción es la de que he dicho, la que he explicado.
Izquierda Unida.
Sí, vamos a ver. Bueno, eso de y tú más está bien. Yo hago y tú más, ¿no? Pero creo que la gente ya está un poco cansada del y tú más. Entonces, creo que es hora de tomar responsabilidades y actuar. Es decir, efectivamente, mi labor como oposición es ver dónde están los fallos para criticar con el objetivo de que las cosas mejoren, ni más ni menos. Entonces, creo que, bueno, pues va siendo hora de mejorar. Yo no creo que sea incompatible el punto uno de verdad, porque dice expresar su rechazo tanto a la actual reducción presupuestaria como a la posible supresión. Si quieren, le podemos añadir en caso de que se produjese. Es decir, que sería básicamente si no se produce, pero vamos, que no creo que tenga ningún problema. Si quiere, al final le añadimos expresar el rechazo a la reducción presupuestaria como a la posible. Estamos hablando siempre del dinero destinado al plan concertado. Que plantea el Gobierno de España, en caso de producirse, si quiere, le podemos añadir. Pero que no veo ninguna incompatibilidad, es decir, no veo ningún. Vamos, no sé cómo tú lo ves.
Sí, le podemos añadir la policía.
Vale, pues ya está. Perfecto. Pues ya está, simplemente que creo que es hora de. En estos momentos hay que estar ahí, ¿eh? La gente está pasándolo muy mal y creemos que hay otra forma de hacer política y que hay que hacer más aportaciones quien más tiene, hay que modificar el modelo de. Es decir, la política tiene que ir encaminada a ingresar más por otras partes y no que siempre haya reducción del gasto, no que sean siempre los mismos los que paguemos y que la gente vea que efectivamente la política sirve para algo y no para hundirlos más en la miseria.
Grupo Municipal Socialista.
Pues yo quería aclarar, José, porque ya se ha hecho por dos veces alusión en el Pleno a que los grupos de la oposición, o en este caso el Grupo Socialista, estamos en contra de que las asociaciones cobraran la subvención. No, no es así. Estamos en contra de la forma que gestiona el equipo de gobierno y que las asociaciones tienen que haber cobrado en su momento, en tiempo y forma, como se decía en su momento, y no se cobró. Pero es que el pueblo tiene que saber que se ha pedido un crédito de un millón más. Con los intereses que eso conlleva, hemos aumentado la deuda para pagar a esas asociaciones. No es que nosotros estemos en contra de que las asociaciones cobren, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso tiene que quedar claro porque ya se ha hecho por dos veces alusiones que los grupos de la oposición no queremos que las asociaciones cobren. Sí queremos que cobren, que quiero que quede claro, pero que se aumenta la deuda y hay que pedir un crédito para pagarle. Eso es lo que quiero dejar claro.
Concejal de Atención Social.
Lo siento, pero le tengo que decir que miente en ese sentido. Lo tengo así de claro y cuando quiera se debate de forma clara sobre ese asunto, pero usted en ese sentido miente. Yo nada más, aceptamos la añadidura de la propuesta de Izquierda Unida y sí que es cierto, es hora de poner en marcha que no se queden las cosas sobre el papel. Yo no sé si ustedes recordarán, a comienzo de la legislatura, el Grupo Municipal Popular, a iniciativa de la Concejalía de Atención Social, trajo una moción a pleno donde solicitaba al Gobierno central la elaboración de una nueva ley de servicios sociales, donde se tiene que poner en marcha muchísimas medidas que han quedado muy desfasadas y que son necesarias, porque la actualidad de hoy, como se ha dicho ya hoy en este pleno, es verdaderamente dura y trágica para muchas familias totaneras.
Bien. Antes de pasar a la votación, quiero explicarle a la concejal del Grupo Municipal Socialista que la deuda, lo único que se ha hecho ha sido cambiar de partida. No sé lo que entiende usted cuando tiene una caja de leche en la despensa, si la traslada la caja de leche a la cocina, si entiende usted que tiene dos cajas de leche. Desde el Partido Popular seguimos entendiendo que hay una caja de leche. La deuda ha pasado de tenerla con las asociaciones, esa deuda ha pasado a tenerla con la Administración Central. Espero que con esa aclaración le haya quedado claro. Pasamos a la votación añadiendo la puntualización que ha hecho Izquierda Unida y la votamos conforme ha quedado. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes al Pleno del Ayuntamiento de Totana sobre reapertura del Centro Tecnológico de la Artesanía.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Patrimonio, Suelo, Fomento y Empleo en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Volver a solicitar, con el apoyo de los grupos políticos representados en el Pleno, a la Comunidad Autónoma y al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la cesión del Centro Tecnológico de Artesanía al Ayuntamiento de Totana. Segundo, dedicar el edificio del Centro Tecnológico de Artesanía a actividades ligadas a la artesanía, tales como la creación de un museo artesano dedicado a la exposición de productos artesanos, la posible ubicación de asociaciones de carácter regional, nacional o internacional ligadas a la artesanía y a la cerámica, así como enclaves de rutas turísticas de la ciudad. Tercero, acordar por parte del Pleno el compromiso de realizar gestiones necesarias para reabrir el laboratorio dedicado a la innovación, investigación y asesoramiento al sector artesano local y regional en cuanto a las condiciones económicas locales y regionales lo permitan.
Izquierda Unida.
Bueno, pues como todos recordarán, en febrero Izquierda Unida ya presentó una moción de características similares. Uno de cuyos pilares pues era reabrir el centro tecnológico para que se volviera a dedicar a la innovación tecnológica y a la investigación en la artesanía. También estaba unido al tema del empleo juvenil, ligado a su vez a un posible ciclo formativo sobre cerámica. Visto que el ciclo formativo sobre artesanía, sobre cerámica o alfarería, pues casi que es disuasorio, puesto que no parece que haya un potencial comercial a corto plazo al menos, pensamos que lo mejor sería reorganizar un poco, reorientar la moción y ligarla exclusivamente a la reapertura del centro tecnológico. Vimos que el PSOE el año pasado había presentado una moción para que no se cerrara y siguiera siendo centro tecnológico ligado, entre otras cosas, a la investigación. Vimos, yo no recordaba en ese momento, cuál fue un poco la decisión final del Pleno, que fue echar para atrás la moción del Partido Socialista y pedir, con los votos, en ese caso, solo del Partido Popular, la cesión por parte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia al Ayuntamiento del local, del espacio. Y al mismo tiempo, pues también en conversación con la alcaldía, con la alcaldesa, la posibilidad de que el centro tecnológico pues se pudiera utilizar, al menos de momento, para tareas ligadas a la alfarería, a la cerámica y a cuestiones y actividades turísticas, perdón. Con todo eso, con todo ese puzzle, pues nosotros hemos vuelto a traer la moción y creo que recogemos un poco el sentir de los tres grupos, cada uno con su matiz, en el sentido de que, dado que ahora mismo la crisis económica pues es brutal y va a ser muy difícil que el centro tecnológico se vuelva a abrir como estaba hasta ahora con su laboratorio dedicado a la investigación y asesoramiento a los artesanos. También nos hemos informado no solamente de que el Info no tiene dinero, de que Europa no envía dinero, también nos hemos informado de las posibilidades de que a través de proyectos europeos se pudiera reabrir. Hemos visto que, en fin, que es bastante, bastante difícil conseguir y acceder a esos proyectos europeos. Por eso, decimos, hemos finalmente optado por presentar la moción tal como en su parte final ha leído la secretaria, la señora secretaria. Es decir, que el centro tecnológico se vuelva a abrir ligado de momento a cuestiones turísticas y a cuestiones de artesanía y cerámica, que se vuelva a pedir, pero ahora no por los votos, por la mayoría absoluta del Partido Popular, por un solo partido, sino por el voto consensuado de los tres grupos políticos, que se pida la cesión del Info al Ayuntamiento de Totana del local y que el Pleno del Ayuntamiento adquiera también el compromiso de que cuando las cosas mejoren se pueda reabrir de nuevo como centro ligado a la investigación y al desarrollo y a la innovación tecnológica ligada a la artesanía, a la cerámica, y en fin, y a la alfarería también, tan importante en Totana. Bien, pues esa es la moción. Creo que en principio hemos recogido un poco el sentir de los tres grupos y espero que se apoye mayoritariamente.
Grupo Socialista.
En mayo del año pasado, hace un año, presentamos una moción cuando nos enteramos de que se iba a cerrar el centro y le pedíamos en la moción que a la comunidad autónoma que mantuviese el Centro Tecnológico de la Artesanía. Pedíamos que se dotara económicamente para su funcionamiento al Instituto de Fomento, para que no cesara su actividad. Y el Grupo Popular votó en contra de esto. No podemos entenderlo. Si resulta que se trata de un sector estratégico, si resulta que estamos en una situación absolutamente crítica, cerrar el Centro Tecnológico de la Artesanía, pues yo creo que fue un error de la comunidad autónoma. Ya podía reajustar por otros lados. Fue un auténtico error. Y que eso siga cerrado, me parece que sigue siendo otro error contundente de quien corresponda. No sé a quién corresponde, pero evidentemente, si queremos reactivar el sector y queremos que sea un sector dinámico, que cree riqueza, cree empleo en Totana, pues eso tenemos que volver a reactivarlo. Entonces, supongo que el Grupo Popular apoyará la iniciativa, porque decir que se vuelva a abrir eso y que se le vuelva a dar vida y que crea y que sea creador de riqueza, de innovación y de trabajo, pues nadie, ¿quién va a estar en contra de eso? No se puede estar en contra. Por lo tanto, yo, el Grupo Municipal Socialista, vamos a apoyar la moción que presenta Izquierda Unida y espero que haga lo propio el Grupo Popular y que no le dé miedo plantar, no cara, sino plantar ante la administración correspondiente los intereses de los vecinos de Totana, que en eso es lo que estamos aquí, para eso nos juntamos y no para otra cosa. Aunque sean de tu propio partido, nosotros hemos votado muchísimas mociones que trajo en su día, en la legislatura anterior, el Grupo Popular, que iban contra Zapatero, si pensaban, o contra el gobierno de España presidido por Zapatero. Y no se nos encogió el ombligo para hacerlo. Y espero que no se les encoja a ustedes tampoco.
Bien, esta moción igual que la he defendido en anteriores ocasiones, la voy a seguir defendiendo yo. Creo, señor Juan Francisco, que no ha prestado demasiada atención a su compañero o a nuestro compañero de Izquierda Unida cuando ha dicho que esta moción ha salido o parte de una conversación mantenida en la alcaldía y que recoge, creo que en la gran mayoría, pues lo que en esa conversación mantuvimos. Efectivamente, el año pasado, cuando presentó el Grupo Municipal Socialista la moción para que no se cerrara el, o no se trasladara, porque ya hay que hablar con sentido realista, y es que no se trasladara el Centro de la Artesanía de la Región de Murcia, que estaba ubicado en Totana, que no se trasladara a Cejín, como se estaba planteando. No sé si recuerda el motivo o el sentir del debate que tuvo el Grupo Municipal Popular, que me alegra que diga Juan esta mañana que el volver a traerlo, este punto aquí, es para que la cesión sea aprobada de forma unánime por parte de la corporación y no solo en solitario del Grupo Municipal Popular. Esto es un planteamiento que no es de esta legislatura, no es de principio de legislatura en la que estamos, sino que era ya un hecho real de finales de la legislatura pasada, donde ya había una disolución por parte de la asociación que regía en este centro tecnológico, y cuando ya había una realidad puesta sobre la mesa y lo que había acordado o las conversaciones que se habían mantenido con los artesanos, con la Asociación de Artesanos de Totana y con la propia consejería, y en este caso el INFO, era que se cediera el edificio del centro tecnológico para dinamizar y para promocionar el sector de la artesanía. Y así nos lo comunicó, que no había ningún problema, una vez finalizados todos los trámites de disolución, el ceder al Ayuntamiento de Totana ese edificio. Y eso fue lo que debatimos en esa moción. O sea, no debatíamos que estábamos en contra de cerrar el centro tecnológico. El centro tecnológico ya estaba acordado de la anterior legislatura que se trasladaba y ya estaban los trámites iniciados. Y lo que solicitábamos es que ese edificio se quedara para dinamizar y promocionar el sector artesano de nuestro municipio. Y me alegra que hoy se traiga otra vez este punto y que espero que salga, y así lo digo yo también, por unanimidad. Ese fue el sentido del Grupo Municipal Popular de la anterior moción que presentó. Y, por supuesto, cuando trajo Izquierda Unida la moción el mes pasado, donde se hablaba de ciclo formativo de la artesanía, de ciclo formativo de la alfarería, con todas las conversaciones anteriores y el trabajo previo que se había hecho tanto en la anterior legislatura como en esta, en ese sentido, porque ya había mociones presentadas en ese sentido, y visto que los demás municipios y comunidades autónomas estaban sufriendo desde este sector, pues es lo que se comentó en este pleno, que era mucho más viable solicitar un ciclo enfocado al turismo, donde una rama fuese la promoción de la artesanía, que implantar propiamente dicho un ciclo de cerámica o de artesanía relacionado con la cerámica o con la alfarería. Con lo cual, totalmente de acuerdo. Es que esto es lo que venimos diciendo desde el primer momento, desde que anteriormente fui concejal de artesanía, ahora sigo siendo responsable de artesanía y de turismo, y me alegra, yo, como no puede ser, ya que se recogen la mayoría de las conversaciones que hemos tenido, porque son las acciones que se han estado haciendo, no tengo ningún inconveniente a aprobar esa moción, porque de hecho es lo que se está haciendo, el trabajo que se ha venido realizando desde el primer momento que se dijo que el Centro Tecnológico de la Artesanía se trasladaba a Cejín, y lo que considerábamos de recibo es que un municipio como Totana, que tiene el nombre de Totana Alfarera, un municipio donde tenemos raíces tan antiguas, que así lo demuestra el yacimiento orgánico de la Bastida, tiene piezas de alfarería y de artesanía de más de 4.000 años, creemos necesario y creemos, lo creíamos antes y lo seguimos creyendo, que el edificio del Centro Tecnológico de la Artesanía debe estar para promocionar y para difundir todo lo bueno que tenemos en nuestro municipio. Izquierda Unida.
Bueno, brevemente decir que, por supuesto, que la moción, buscando también el consenso, mira hacia el futuro, o sea, hacia la viabilidad del centro. Respecto al pasado, está claro que tampoco estamos, nos sumaríamos a lo del PSOE. No estamos de acuerdo en el pasado de que se cerrara el centro, evidentemente. Nosotros no estábamos en absoluto de acuerdo y quizá tendría que haberse peleado más porque no se hubiera cerrado el centro. Sencillamente porque si es un sector tan importante para el municipio de Totana y además ya estaba ahí enclavado a nivel regional el centro tecnológico, que además es el único que hay en España, pues evidentemente no fue en absoluto la mejor opción. Pero puesto que eso ya está así, entonces buscando su viabilidad futura, pues un poco ya lo que hemos comentado. De todas maneras, recordar también a todos y al equipo de gobierno en particular que el tercer punto retoma un poco esta idea de que el compromiso del Ayuntamiento de Totana es que cuando las condiciones mejoren o lo permitan, pues podamos volver a contar con un centro tecnológico que, entre otras cosas, de turismo, posible museo, formación o lo que sea, pues pueda también volver a abrir el laboratorio para seguir asesorando al sector.
Municipal Socialista.
Evidentemente he escuchado perfectamente lo que ha dicho el portavoz, en este caso del Grupo de Izquierda Unida, señora alcaldesa, y de la misma manera he leído con atención la moción que han presentado al Pleno y sé cuáles son los antecedentes. No sé si es una moción casi conjunta de la alcaldía de Izquierda Unida, no lo sé, pero en cualquier caso quisiera corregir lo que ha planteado, en el sentido de que el Partido Popular no presentó ninguna moción. La moción la presentó el Partido Socialista en mayo de 2012 y usted la enmendó. Usted y su grupo. ¿Me explico? O sea, no presentaron ninguna moción. La moción la presentó el Partido Socialista. Y en esa moción se acordó este Pleno, con su mayoría absoluta, pero ya ha tomado esa decisión, acordó solicitar la cesión del Centro Tecnológico de la Artesanía. Entonces, me parece que no podemos volver a votar una cosa que ya está aprobada. Porque ya está aprobado por este Pleno. Así que el primer punto creo que decae completamente, y así quisiera que si ya lo ha aprobado este Ayuntamiento, sea por unanimidad, sea por mayoría o por lo que sea, si ya está aprobado, este Pleno Municipal no puede volver a aprobar una cosa que ya está aprobada, porque ya está aprobada. Podría cambiar el sentido del voto, pero no podría volver a... Yo quisiera que la Secretaría en ese sentido no auxiliara judicialmente, administrativamente o como corresponda y nos lo aclare. Pero si es un asunto que ya está aprobado, no podemos volver a aprobar lo aprobado. En cualquier caso, yo le instaría y le agradecería al Grupo Popular que cuando otro grupo presenta una moción, pues que la apoye o no la apoye. Pero si quiere cambiar y quiere el sentido completamente de la moción tal como se plantea, es que están muy acostumbrados a hacer eso, pues que presenten ustedes otra, pero que no hagan una enmienda que desvirtúa completamente el sentido y el carácter de la moción que presenta, y eso nos lo están haciendo en un montón de propuestas y de mociones que traemos a este Pleno. Entonces, yo les rogaría que, por favor, sí, a mí me parece muy bien que voten lo que consideren oportuno, pero presenten ustedes la moción, defiéndanla aquí, y si no están de acuerdo con la que el Grupo Municipal Socialista o cualquier otro grupo ha traído, pues simplemente la votan en contra y punto. Me parece que eso sería lo más honesto. ¿Que están en su derecho de hacer lo otro? Pues lo pueden hacer. ¿Pero que eso es el rodillo? Pues eso es el rodillo. Eso no es ni diálogo ni intentar consensuar ni hacer frente común ante los problemas que tiene este pueblo.
¿Dónde está ese consenso que abogaba usted al principio de su primera intervención, señor Otálora? Ahora resulta que hay un punto que no le gusta. Porque una vez que le ha dicho el Grupo Municipal Popular que va a votar a favor, ya no le gusta. Ya no le gusta. Porque el primer punto quizá vayamos a cometer alguna ilegalidad. Nosotros el primer punto creemos leer volver a solicitar. Creo leer hasta ahora. Y lo que se hizo en aquel momento, es decirles que su preocupación no gustaba, pero que llegaba tarde. Me alegra que se haya preocupado por el Centro Tecnológico de la Artesanía. Tarde. Pero
nunca es tarde si la dicha es buena. Vamos a darle contenido. Vamos a darle contenido. Y deje de poner problemas cuando ya el Partido Popular ha dicho que va a votar a favor, que no va a poner ninguna pega, que no lo va a poner. Y aquí yo quiero que todos hagamos autocrítica, por supuesto que sí. Si hay una persona que ha defendido la artesanía y la alfarería aquí en este municipio, he sido yo. Ha sido el Grupo Municipal Popular. Otros se han dedicado a ridiculizar cualquier medida que se han tomado a favor de la alfarería o de los artesanos. A lo mejor nos tendríamos que mirar un poquito el ombligo todos y velar todos, por pequeño que sea el sector, que todos, todos necesitan de nuestro apoyo. Todos. Y aquí lo que hacemos es apoyar a un sector que ha sido un pilar económico muy importante en nuestro municipio hace unos años y que desgraciadamente ha venido sufriendo una decadencia por todos los motivos que sabemos, porque ha habido una evolución y en el cual la cerámica hoy en día no tiene tanta relevancia como la tenía antiguamente. Pero eso no significa que lo tengamos que dejar de lado, ni mucho menos, sino que hay que abrir otros horizontes y otros mercados, y en eso estamos, en potenciar y en apostar por todos los sectores de nuestro municipio, por pequeños que sean. Y eso pasa por no ridicularizar una medida que tome este equipo de gobierno o, en concreto, el área de artesanía. Y aquí pues tenemos que mirarnos todos y hacernos autocrítica e ir en favor de todos los intereses de los ciudadanos. Y así comparto con eso su criterio, Juan Francisco. Nos iría mejor a todos. A todos hablamos a los ciudadanos de Totana. Si nos pusiéramos todos de acuerdo en trabajar por el interés general de los totaneros, nos iría bastante mejor también a los grupos políticos. Muchísimo mejor. En lugar de pensar si podemos rescatar, rapiñar o como queramos hablar, un voto al del vecino. Dicho esto, pasamos a la votación de este punto. Aclaración de la secretaria.
Mire, en el mes de mayo se solicita que se cediera la infraestructura donde estaba ubicado el centro tecnológico. A la fecha, esa cesión no se ha producido y, por tanto, no hay problema para que el Pleno lo vuelva a poder plantear, volver a plantear la cesión, porque esa cesión no se ha producido o yo no tengo conocimiento de que se haya producido.
¿Se tramitó la solicitud?
Sí, se tramitó. Sí. Sí, porque se tramitó con un oficio a través de Secretaría y por eso sé que se hizo. Hasta la fecha no se ha contestado y, por tanto, el Pleno puede volver a plantear la solicitud.
Perdón, por alusión, ¿no?
Las intervenciones han finalizado. Pasamos a votar este punto, perdón, esta moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Moción al Pleno del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde sobre el Ayuntamiento de Totana. Insta al Gobierno a modificar el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2013 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El Pleno del Ayuntamiento de Totana solicita potenciar en los artículos 1 y 27 del proyecto de ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria aspectos de la producción agraria y no solo aspectos de comercialización, como puede ser la producción integrada, la sostenibilidad ambiental, etc. El Pleno del Ayuntamiento de Totana solicita la inclusión dentro del artículo 3 del proyecto de ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria de un manual de buenas prácticas comerciales que afecte a la grandes superficies. El Pleno del Ayuntamiento de Totana solicita la inclusión dentro del artículo 12 del proyecto de ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria de un régimen sancionador de políticas monopolísticas. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento solicita la inclusión dentro del artículo 14 del mencionado proyecto que se establezcan medidas específicas que garanticen la calidad de la producción mediante justiprecios que puedan ser abordados por el mencionado organismo regulador. Cuarto, el Ayuntamiento solicita la inclusión dentro del artículo 27 del mencionado proyecto de sanciones explícitas que también garanticen la calidad de la producción mediante justiprecios que puedan ser abordados por el mencionado organismo regulador.
¿Izquierda Unida?
Sí, esta iniciativa es similar a la que trajimos en el pleno anterior
porque además los dos proyectos de ley pues tienen la misma fecha de febrero pasado. En el pleno anterior, que ha vuelto a verse en este pleno, de lo que se trataba era de una ley para la integración de las cooperativas agrarias, que también iba a tener una repercusión importante en nuestro municipio. Sí que parecía que podía haber en esa moción algo más de, pues bueno, de disensión, pero en esta nueva moción de otro proyecto de ley, en este caso para el funcionamiento de la cadena alimentaria, yo espero que haya unanimidad total, porque es que el tema este del funcionamiento de la cadena alimentaria, este tema sí que verdaderamente afecta a nuestro municipio y es el causante, lo que nosotros entendemos que es un mal funcionamiento de la cadena alimentaria, el causante de que los precios que se le pagan al agricultor pues no tienen nada que ver con los precios de los supermercados, ¿no? Nosotros aquí ya hablamos de que efectivamente hay que hacer una ley y está bien que se haga una ley, que no había una ley hasta ahora, pero esta ley tiene que ser más contundente, no puede ser un brindis al sol. Las políticas monopolísticas de la cadena alimentaria pues derivan de que en estos momentos en España 4, 5 o 6 grandes superficies están distribuyendo el 80% o son responsables del 80% del comercio. Pero es que si esta situación hace que, bueno, que si hay una cierta posición común de monopolio, pues hacen que los precios puedan ellos, bueno, esto es una cuestión económica, puedan bajarlo y a su vez, pues bueno, pues lleguen a un cierto pacto o acuerdo que estas cosas se dan. Y, por ejemplo, hay otras cuestiones muy importantes, se podría hablar muchísimo de estos temas, el uso de productos de reclamo, como puede ser la leche, donde pues se vende leche a 45 céntimos o a 50 céntimos, que eso es por debajo del coste. ¿Y quién paga las consecuencias de todas estas cosas? Pues las paga el ganadero, claro, porque, bueno, pues si todo el mundo vende la leche barata porque quiere que la gente vaya a comprar leche y a la misma vez compren otros productos y se resarcen de las pérdidas por la leche, etcétera. Por cierto, que está prohibido vender por debajo del coste. En fin, nosotros lo que entendemos, y si acaso pues se pueden explicar algunas cuestiones más relacionadas con lo que nosotros entendemos que es el buen funcionamiento, que la clave de este proyecto de ley es, primero, crear un organismo regulador y sancionador, que no está especificado, que ponga sanciones y que le diga a esta gran superficie, si usted está vendiendo la leche a 40 céntimos, dígame quién se la vendió a 40 céntimos y el que se la vendió, dígame por qué usted tal. Y si usted está vendiendo bajo el coste, pues yo le pongo una multa, por ejemplo. Pero eso no se ve en la ley. Hay que poner esas buenas manual de buenas conductas de las grandes cadenas de distribución, que hay que introducirla en la ley específicamente, junto con este organismo regulador, y luego ya arbitrar justo y precio y tal, que por cierto van a redundar ya no solo en el beneficio del agricultor, sino en la calidad del producto, pues también son elementos más complejos, pero que la ley podría reflejarlo. Y bueno, ya termino con una reflexión más general. Todo esto que estamos viendo de la carne de caballo, de las hamburguesas de tal, pues fruto de esto, de que cada vez se compra más barato. ¿Por qué? Porque las grandes empresas de distribución compran todas barato y si no les vendes barato no puedes vender en ningún sitio y esto pues es una merma de calidad. Por tanto, esta ley de funcionamiento entendemos que es del buen funcionamiento y para mejorarlo pues hay que hacer estas iniciativas que nosotros entendemos que son bastante razonables.
Grupo Socialista.
Bien, no voy a empezar por la ley, voy a empezar por los orígenes de lo que ha casi sido este pleno, que es que precisamente aprobábamos una moción que tiene bastante que ver con esto, en el sentido además de las cooperativas, que se quedó en el pasado pleno sobre la mesa para que la consensuáramos los tres grupos políticos. En aquel momento hicimos, yo creo, la mención a que por qué este tipo de cuestiones, si realmente iban a contar con una unanimidad por parte de las diferentes formaciones, no se traía ya como una moción conjunta. Yo no sé si en este pleno ya decididamente se va a quedar sobre la mesa, porque también vamos a estar de acuerdo en preparar una moción conjunta, o sencillamente vamos a tener disparidad de opiniones o pareceres. Pero hago mención a esto porque además con esta moción hubo su controversia, incluso en las comisiones informativas, porque algunos no teníamos muy claro si hablábamos de lo mismo o de otra cosa distinta. Estamos hablando evidentemente de una cosa distinta. A mí me parece muy bien que este tipo de mociones, que a veces son mociones tipo, que sabemos sabemos que recorren por los diferentes plenos de los pueblos de España, pues vengan al pleno. Pero claro, a veces la garantía o la eficacia de que este tipo de actuaciones tengan sentido, y lo digo por una cuestión, porque este proyecto de ley se aprobó o salió publicado en el boletín el pasado 15 de febrero, de 2013, y el periodo de alegaciones al respecto, es decir, de todas aquellas enmiendas o alegaciones que se pueden presentar a la misma y al articulado, concluía el 5 de marzo de 2013. Es decir, vamos un poco fuera de plazo, o bastante fuera de plazo. En fin, el contenido nos parece bien. Igual que decíamos con respecto a la ley que hemos estado de acuerdo en traer a moción conjunta, que eran muchos los sectores, especialmente el cooperativismo español, que estaban de acuerdo con la ley, ocurre casi con este proyecto ley. Este proyecto ley ha recogido algo que era una demanda de consumidores, de productores, de comercializadores, de empresas de distribución, de incluso sindicatos. Es decir, hay que reconocer que este documento ya ha sido consensuado y se le han aplicado las correspondientes enmiendas o se le han hecho las diferentes correcciones o enmiendas, contando con ASAJA, con UPA, con COAG, con FIAP, es decir, con la mayoría de los representantes de las organizaciones de agrarias, de acuerdo con muchísimos otros colectivos, especialmente organizaciones de consumidores también de acuerdo. ¿Por qué? Porque viene a cubrir un vacío legal que existía y que era necesario en cuanto a regular este sector. Al Grupo Municipal Socialista, a los socialistas a lo mejor, lo que nos llama la atención es que coincide en el tiempo con esa exigencia de la Unión Europea, por ese libro verde de la Unión Europea, que dice, bueno, hay una diseminación y una dispersión tan grande en cuanto a la regulación en los diferentes regímenes nacionales de la Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer que para evitar esa dispersión de empresas y especialmente también no quebrantar la unidad de los mercados? Tenemos o hacemos necesario que desde Bruselas también se traslade a los diferentes países miembros la necesidad de este tipo de regulaciones. Es decir, el Partido Popular en esta ocasión nos parece que ha hecho los deberes y los ha hecho recogiendo algo que era una demanda unánime. El Grupo Municipal Socialista no se va a oponer, por supuesto, a esta moción. Estamos de acuerdo. Nos parece que Izquierda Unida lo que hace es matizar algunos aspectos de la ley. Lo que pasa es que no consideramos a lo mejor que sea totalmente necesario matizarlos. ¿Por qué? Porque después de leer la ley no nos parece que queden desiertos o vacantes esos aspectos que ustedes mencionan, incluidas las cuestiones sancionadoras. Después, si a lo mejor nos va a explicar más el señor Pedro Gómez. Es decir, ustedes hacen un articulado o presentan una serie de modificaciones a un articulado en cuanto se refiere a los artículos, creo, 1, 3, 12, 17 y 27, 12, 18 y 27, y especialmente el 3, pues cabe decir que en todas las enmiendas que se aportan en esta ley, prácticamente se cubre todos esos defectos de justiprecios, de producción, de no hacer alusión a los productores, de cuestiones monopolísticas, de libre competencia. Es decir, nos parece que sí que queda recogido, pero igualmente, por si acaso se quedase alguna cuestión pendiente o algún fleco pendiente, pues sí que estamos de acuerdo con la propuesta. Sí, cabe decir también que presentamos o estaríamos dispuestos, en el caso de que hoy no se quede sobre la mesa, a presentar una enmienda de adición, y en este caso esa enmienda es para que se contemple precisamente el que nunca se quede por debajo del precio de los costes de mercado, que no se quede por debajo, algo a lo que usted hace alusión, a esos 45 céntimos del litro de leche. Bien, es precisamente el sector lácteo de este país, el sector lácteo especialmente de Cantabria y de Galicia, los que han presentado una mayor reticencia, porque parece ser que este sector, el de las industrias lácteas, no queda plenamente contemplado en la ley. Por tanto, nuestra enmienda iría en ese sentido, si Izquierda Unida la quiere aceptar.
Grupo Municipal Popular, concejal de Agricultura.
Bueno, buenas tardes ya. Vamos a terminar este pleno, creo que bien, porque la verdad que me quedo sin palabras. Pedro ha explicado muy bien lo que pretende con la moción y Belén ha defendido el Partido Popular muy bien, porque es lo que ha hecho y es lo que yo esperaba hoy que se hiciera, porque ya que está el Partido Popular legislando sobre este tema de agricultura, que antes no se había hecho y se está haciendo. Habrá que ponerle coma, habrá que ponerle punto, puede ser. Pero yo estoy con Belén que en esta ley prácticamente se recoge todos los puntos que propone Pedro, y yo nada más que decir. De todas formas, decirte sí, vamos a apoyarla, como no, vamos a seguir apoyando todas las mociones que tengan referencia con la agricultura y con la ganadería.
Izquierda Unida.
Sí, nosotros estamos de acuerdo con la enmienda de adición y agradecemos también las palabras del portavoz del Partido Popular.
¡Olé, qué bien! Grupo Municipal Socialista.
A ver, voy a hacer una matización. No defiendo al Partido Popular, sino esta ley del Partido Popular. No la defiendo, sino que realmente yo creo que nos la hemos leído, nos parece justa. Lo que estamos defendiendo es precisamente que si algún resquicio se queda, tanto en la enmienda de adición como si algún resquicio de no acabar de esas cuestiones monopolísticas o esas cuestiones que mencionaba Izquierda Unida de quedarse claras, pues que evidentemente se pueden quedar claras. Es decir, que creo, y vuelvo por eso a lo del principio, creo que era una moción que evidentemente podía haber venido como moción conjunta, que se podían haber trabajado esos aspectos y que, por tanto, el concejal de Agricultura, en este caso, que ya sabe él que no es santo de mi devoción, pues le tengo que dar la razón, el Partido Popular algo ha hecho bien.
Concejal de Agricultura, ¿alguna intervención más?
¿Quién no es santo de tu devoción, yo o el Partido Popular? Yo, vamos a terminar bien. Creo que el Partido Popular lo está haciendo bien aquí.
Bien, bromas aparte, pasamos a votar la moción. Entiendo que Izquierda Unida recoge la enmienda del Grupo Municipal Socialista, con lo cual la votamos incluyéndola. ¿Votos a favor? Unanimidad. Moción de urgencia. Entiendo que no hay. ¿Ruegos y preguntas?
Sí. Izquierda Unida tiene unas cuantas. Yo voy a empezar haciendo una pregunta sobre al concejal delegado, creo que de policía. Tampoco sé si otra persona me podrá contestar. Por el hecho de identificación de una persona el día de la República, por llevar una bandera republicana en la Balsa Vieja. El pasado 14 de abril, un vecino de Totana que se encontraba en la plaza de la Balsa Vieja portando una bandera republicana, la tricolor, fue abordado por una patrulla de la policía local que le solicitó su identificación, así no lo ha hecho saber el hombre, cuando se encontraba dialogando con otras personas que no, a los que no se les pidió la documentación. Entendemos que esta identificación ha sido como dirigida o discrecional a él, entendemos nosotros, porque al resto de personas a nadie se le identificó nada más que al de la bandera. Parece, por tanto, que la razón por la que se le ordenó que se identificara es por llevar la bandera oficial de la Segunda República. Lo que preguntamos es, ¿hay alguna razón o alguien ordenó identificar a los que llevaran la bandera republicana? O a lo mejor fue cosa de la policía, no lo sé, esa identificación discrecional, pero sí que le queremos preguntar al concejal responsable si realmente se ordenó a los agentes identificar a un ciudadano por llevar esta bandera o por si podía molestar a alguien. Y en segundo lugar, referente a esta opinión, ¿se manda a identificar por sistema a la policía local a las personas que portan banderas del tipo o color que sean cuando las exhiben por el pueblo?
Nada. Bien. Esta pregunta es para el concejal delegado de personal sobre el procedimiento seguido en el despido de una trabajadora y asunción de responsabilidades ante la condena al ayuntamiento en la sentencia 120/2013 por violar los derechos fundamentales. El pasado 26 de marzo, el magistrado del Juzgado de lo Social número 5 de Murcia, don Félix Ignacio Villanueva Gallego, dictó sentencia, solo un día después de celebrarse el juicio, por la que se condenaba al ayuntamiento a readmitir a una trabajadora del Servicio Municipal de Aguas, declarando nulo el cese, condenando al ayuntamiento, es decir, a todos nosotros, a abonar los salarios y cotizaciones dejados de percibir durante 7 meses por parte de esta trabajadora. Además, y mucho más grave, es que el señor magistrado, además, condenase al ayuntamiento a abonar una indemnización por haber violado los derechos fundamentales de la trabajadora por el hecho de ser mujer, según solicitaba en su demanda, que fue aceptada incluso por el Ministerio Fiscal. Esta sentencia es así, entonces las preguntas que nosotros tenemos que hacer es: ¿tiene usted intención de que algún responsable político o técnico se haga cargo del coste dinerario que va a suponer esta sentencia para el pueblo de Totana? ¿Ha alguien, algún miembro del Gobierno que votó este acuerdo, por el que el Ayuntamiento es condenado por violar los derechos fundamentales de una mujer trabajadora, va a asumir responsabilidades por este irresponsable acto, que además ha mantenido durante 7 meses con sufrimiento a esta familia y a su mujer, a esta mujer y a su familia? Esta sería la primera de las preguntas, y la segunda y última por mi parte. Son varios los socios y usuarios del Centro de la Tercera Edad, ubicado en la calle Santa Bárbara, que nos han comentado la posibilidad de que se cierre el citado local, así como la situación de dejadez que sufren las instalaciones por falta de mantenimiento del Ayuntamiento, que se hizo cargo del mismo hace unos años. La pregunta que nosotros hacemos son: ¿en qué situación jurídica se encuentra el Centro de la Tercera Edad de la calle Santa Bárbara? En segundo lugar, ¿tiene el equipo de Gobierno previsto su cierre de forma inminente o a medio plazo? Y, en tercer lugar, ¿qué salida se daría a los usuarios actuales del centro en caso de cierre de esas instalaciones, y cuál es la razón por la que no se realiza mantenimiento alguno en ese local ni acuden los profesionales de los servicios sociales?
Yo le quiero hacer una pregunta al señor primer teniente de alcalde. Unas preguntas que tienen interés general, entendemos que tienen interés general y que no tienen ningún interés particular ni personal, solamente es un interés general que creo que es muy conveniente que los ciudadanos conozcan determinadas cuestiones. Se trata de que nos explique las razones por las que usted no asiste a la mayoría de las sesiones de la Junta de Gobierno local. Según la información que disponemos, por decretos de la alcaldía, de acuerdo con los decretos, usted es el primer teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno local. Tampoco es desconocido que una de las obligaciones de un cargo público que se ejerce de forma voluntaria es asistir a las reuniones de los órganos de los que forma parte. En este caso, usted tiene la obligación de asistir, debatir y votar las sesiones de la Junta de Gobierno local, que se celebran en un número aproximado de 6 convocatorias al mes. No obstante, y de acuerdo con las actas que obran en nuestro poder, observamos que su ausencia en estas reuniones es sistemática y rara vez acude a las sesiones de un órgano tan importante para la gestión municipal. Tampoco observamos que excuse su asistencia, demostrando, según mi consideración, una falta de respeto a la institución municipal y a sus propios compañeros del equipo de Gobierno, que con todo el voluntario sacrificio sí acuden. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las razones por las que usted no asiste usted a la mayoría de las sesiones de la Junta de Gobierno local, como es su obligación? Segunda, ¿existe alguna razón para ni siquiera excusar su asistencia, como es preceptivo y así hacemos en el caso del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes, cuando no podemos asistir a alguna reunión de la que formamos parte en el Ayuntamiento? En caso de asistir, no excusa usted en caso de existir causas de fuerza mayor que le impidan cumplir con su obligación. Y la tercera es si va a continuar usted con ese asentismo irresponsable, totalmente demostrado en este caso, siendo, digamos, la segunda cabeza importante de este equipo de Gobierno, de este Ayuntamiento, como primer teniente de alcalde.
Por último, también al concejal delegado de personal, sobre criterios llevados a cabo para seleccionar el personal que se incluyó en el expediente de regulación de empleo. Observamos la dilación y continuo aplazamiento del juicio sobre el expediente de regulación de empleo llevado a cabo por el equipo de Gobierno, así como serias dudas por la inclusión de trabajadores a punto de ser jubilados o con relativa cercanía a la edad de jubilación. Y de ahí dos preguntas. La primera, ¿cuál es la razón técnica y objetiva por la que se incluyó en la relación de trabajadores afectados a personas con jubilación inminente o cuando faltaban pocos años para retirarse por su edad? Y segunda, ¿cómo es posible que se haya presentado demanda por el ERE cuando usted afirmó que se había negociado con el comité de empresa y que por esa razón se había cedido mejorando cantidades de indemnización?
¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Municipal Socialista?
Sí. Del Grupo Socialista, ¿no?
Sí.
Vale, es a la Concejalía de Servicios a la Ciudad. Quiero antes decir que le daré la copia posteriormente a la concejala, porque la que he traído, por error solamente he traído una, la pasada secretaria municipal, y es: tras la aprobación en el Pleno Extraordinario del 13 de abril
de alteración de la consideración jurídica de bien de uso público o bien patrimonial de dos máquinas barredoras, el Grupo Municipal Socialista solicita el informe dónde y en qué estado se encuentra la máquina fregadora que en su momento la General accedió a este ayuntamiento junto a las anteriormente mencionadas y el motivo por el que esta nos incluye en la citada alteración. A la Alcaldía. Tras conocer que la empresa Imonuar SL ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la ejecución de la sentencia que obliga a este ayuntamiento a devolver más de 2,5 millones de euros, el Grupo Municipal Socialista solicita el informe en qué situación se encuentra dicho proceso y cuándo va a informar la Alcaldía a la oposición de este tema sobre el que ya hemos preguntado en plenos anteriores sin obtener respuesta. Dos, se plantea a este ayuntamiento que la ejecución de esta sentencia supondría poner en riesgo el pago de nóminas o hacer frente a otros gastos corrientes. Tres, ¿a cuánto ascienden las costas impuestas a este ayuntamiento por personarse en este proceso con un recurso de queja? Cuatro, ¿es cierto que en el mismo se le condena ese pago por reconocerse a este ayuntamiento la mala fe manifiesta?
¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Municipal Socialista?
Un ruego. Es sobre el punto que hemos debatido y que, bueno, ya ha quedado debatido, pero quería hacer un ruego al respecto. En la moción que hemos presentado sobre José Luis San Pedro, bueno, nos cuesta trabajo, pero haciendo un esfuerzo podemos entender que al Grupo Popular no le parezca suficientemente meritorio la obra de este personaje como para dedicarle un espacio público, por los motivos que sean. Pero se le han atribuido unas palabras y no debemos dejar esa mancha sobre su nombre. Una cosa es que no se le dedique un espacio público y otra cosa es que dejemos esto así y entiendo que tenemos que aclararlo. Quien haya leído a José Luis San Pedro sabe que esos términos están lejos de su estilo. Eso solo cabría si padeciera alguna demencia, que no es el caso porque estuvo lúcido hasta los últimos días, hasta el final prácticamente. Puede que no compartiera ideas con Rajoy, pero vamos, con Zapatero tampoco compartía. De hecho, le dio bastante leña y lo criticó bastante a él y a su gobierno y a las medidas que adoptaron su gobierno con motivo y no recurrió al insulto. Él, en un comunicado, negó tajantemente haber pronunciado o haber escrito esa palabra y ese texto que se le atribuía. Y la propia página web que lo publicó, a los tres días había retirado el texto y había pedido disculpas por haberlo publicado y por haberlo atribuido a él sin que fuera verdad. Internet está lleno de mentiras, entonces, bueno, tenemos que tener cuidado y hay que documentarse bien, contrastar las fuentes cuando se utiliza alguna información que se saque de Internet. Entonces, sin ninguna acritud y solamente con el ánimo de aclarar las cosas, le ruego, y este es el ruego, al señor Cayuela y a los demás corporativos que se tomen la molestia de comprobar en Internet que esta corrección, esta aclaración fue hecha tanto por José Luis San Pedro como por la página que lo publicó. Y este es simplemente un ejemplo más de muchos textos que circulan por Internet atribuidos a una firma más o menos reconocida, pero que son de otras personas que intentan, bueno, utilizar el nombre de otros pues para darse promoción o, en fin, para cualquier o para hacer daño, o vaya usted a saber. Simplemente eso.
Oye, ¿algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar?
Yo también.
Bien, Pedro, te contesto. Esta persona se identificó porque utilizó mobiliario urbano para colocar la bandera, porque bandera o cualquier otro cartelería, cuando utilizas mobiliario urbano, pues lógicamente se identifica para saber quién ha sido. Y luego, cuando tú portas algo por la calle, lógicamente, si tú lo portas, no tenemos por qué identificarlo, es totalmente legal.
Bueno,
Voy a intentar, sin ceñirme a las preguntas, contar en qué situación se encuentra este centro. Este centro no es propiedad del ayuntamiento, no lo gestiona el ayuntamiento, y concretamente ayer tuvimos una reunión a las 12 del mediodía en la que estuvieron pues los usuarios que estaban allí, que se encontraban allí, también fueron previa convocatoria los que quisieron asistir, y también el padre Pedro en representación de los padres capuchinos. El por qué estar el padre Pedro en representación de los padres capuchinos, porque esa instalación es de su propiedad, o sea, de la congregación. Los conocimientos que tenemos es que Padres Capuchinos realizó un contrato en precario con un club que se disolvió hace años o que no tiene actividad. Incluso de los allí asistentes no recuerdan quiénes eran. Pero ese centro sigue siendo usado por las personas que allí se dan cita los días que quieren ir. El ayuntamiento no tiene intención de cerrarlo porque no es el propietario, todo lo contrario. Lo que ayer llegamos a un intercambio de ver la fórmula para apoyar el mantenimiento de ese centro, porque sí es cierto que se nos traslada que el ayuntamiento hace varios años que no está realizando ninguna actuación de mejora allí. Entonces, vamos a intentar, el primero de los acuerdos que se adoptaron ayer es que se van a constituir una nueva asociación, como ellos quieran denominarla. El ayuntamiento va a poner a disposición unos estatutos, modelo, para que en una próxima convocatoria de reunión se atiendan y se estipulen. La próxima convocatoria está pensada para desarrollarla el día 8 de mayo, miércoles, a las 12 del mediodía, en el mismo local, a fin de que desde ayer que tuvo la reunión al próximo, ellos vayan barajando la posibilidad de qué miembros formarían parte de esa nueva directiva. ¿El por qué nombrar una nueva directiva? Pues para intentar ver la fórmula de bien convenio, bien como se determine, regular su funcionamiento, ya no solo el del centro, sino también su participación en lo que es el Consejo de Dirección de Personas Mayores. Porque una de las propuestas posibles a desarrollar y que yo allí ayer mencioné fue el darle la posibilidad, una vez ellos estén constituidos como asociación, el dar la posibilidad de que uno o varios miembros o los que se estipulen puedan participar del Consejo, porque actualmente hay recogido dentro de lo que es la estructura y la organización interna del Ayuntamiento el Consejo de Dirección del Centro de Personas Mayores, que es el único, que es el de la Plaza de la Balsa Vieja. Entonces, una propuesta que yo le dije que estudiesen y que nosotros veríamos la viabilidad de poder realizarla es que uno, lo que he dicho anteriormente, uno o varios miembros de esa nueva asociación puedan formar parte de ese Consejo de Dirección de Personas Mayores. Quitaríamos la actual denominación para que fuese un Consejo General de Dirección de Personas Mayores de Totana, del municipio de Totana, no exclusivamente centrado en el Centro de Personas Mayores, porque la predisposición que tienen los padres capuchinos es la de seguir cediendo el uso de ese local a esta asociación. Pero lo que sí es cierto es que quiere orden, poner orden en la situación actual que se da allí. Una vez esto se vayan dando los pasos, es seguir trabajando en conjunción, porque nos mostraron varios usuarios en la reunión de ayer, nos mostraron su malestar por esa dejadez del ayuntamiento en cuanto al mantenimiento y en cuanto a la colaboración económica, pero nosotros les trasladamos esas propuestas a fin de que ellos participen también de lo que es la estructura del ayuntamiento y tengan verdaderamente el protagonismo que requiere. Esa es la situación. Así que espero haber contestado, que creo que lo he hecho. Estas cosas.
Vamos a ver, en relación a lo que decías, Pepe, el Partido Popular, y en concreto la persona que ha hablado, ni asiente ni desmiente, solamente lo que ha expresado y ha manifestado ha sido algo que se publicó después desmentido, también hay que decir, pero que se publicó en un medio de comunicación que era digital. Y lo que debía haber hecho este medio es, antes de publicarlo, él, antes de publicarlo, haberse cerrado el tema.
¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra?
Sí, en relación al tema de la sentencia que ha comentado en este caso la compañera del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en primer lugar hay que decir que es una sentencia que no es firme. Punto número uno. Punto número dos, el Ayuntamiento lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, es decir, cumplir con la legalidad, en el sentido de que esa trabajadora está readmitida o se va a readmitir y evidentemente se tiene que hacer cuando se pierde un procedimiento o cuando se gana. Este es uno, hay otros mucho más, si quieren luego los comentamos. De todo tipo. Unos se ganan, otros se pierden, con o sin razón. Y lo único que hacemos es, en este caso concreto, era una trabajadora, compañera de la persona que usted tiene a su derecha, en la cual entendíamos, sí, a su derecha, no desde mi perspectiva, a la derecha. Y era un supuesto concreto dentro de una plantilla concreta de un servicio que se rescataba, que se llama en este caso Grupo Aseri, el tema del agua, con lo que todos sabemos que representa Grupo Aseri, el tema del agua. Independientemente de eso, entendemos, evidentemente, que siempre este ayuntamiento va a cumplir la legalidad con todos los procedimientos. Ir al juzgado y ganarlo o perderlo, eso es otra cuestión, pero de ahí a lo que parece ser que entiendo aquí es otra cosa totalmente distinta. Con respecto al señor Juan Valero, que, bueno, me alegra mucho que ahora ya por fin, después de casi un año que llevamos con los temas de temas laborales, que pregunten algo del ERE. Me alegra. Me alegra por el hecho de que hasta la fecha lo que he visto con respecto a esto ha sido, bueno, estos señores que se lo coman con patatas y que solucionen los problemas como ellos puedan. Hay que decir con respecto al ERE, ¿vale?, que los criterios objetivos que se han utilizado son criterios generales y criterios, en este caso, más específicos. Los criterios generales, solamente le voy a decir uno. Por ejemplo, respetar a todos los representantes sindicales. Eso lo ha hecho este equipo de gobierno, lo ha hecho el Ayuntamiento de Totana y así aparece plasmado en el despido colectivo. Con respecto a los criterios específicos, sentido común, por ejemplo, en igualdad de condiciones, respetar a aquella persona que tiene polivalencia. Ese sería, por ejemplo, otro de los criterios específicos. Pero repito, esto ya es a toro pasado, entiendo que esto se tiene que haber visto cuando se tuvo que ver y no ahora, en el momento puntual en el que se trae aquí. Que si se ha negociado o no se ha negociado con el comité de empresa, evidentemente que se ha negociado. Solo faltaría que el Ayuntamiento fuese juez y parte. Me explico. Que fuese la parte, en este caso, administración, como si fuese similar a la empresa privada, y que a su vez coartara los derechos para que ese comité de empresas no pueda ir a los juzgados legítimamente a pedir sus derechos. Hasta ahí podríamos llegar. Se ha negociado y se ha negociado de buena fe, y lo digo bien claro. Y evidentemente se han hecho todas las reuniones que había que hacer, las que marca la ley y alguna más. Y así aparece reconocido, inclusive en las propias actas de las propias sesiones que se llevaron a cabo, que no fue ni una ni tres, fueron varias, concretamente seis, en relación al tema de la negociación del expediente de regulación de empleo. Pero sí se ha negociado y se han llegado a acuerdos parciales. Esos acuerdos parciales significa que de 40 personas que en un inicio estaban en la lista de personas afectadas con respecto al despido colectivo, al final no han sido 40, han sido 35. ¿Por qué? Por una negociación que ha habido con todos los representantes del comité de empresa, que entre otros eran comité de empresa y todos aquellos que han querido venir por parte de los sindicatos, asesores, etcétera, totalmente abierto para que tuviesen la mayor pluralidad posible. Ha habido mejoras lineales, evidentemente, de la indemnización, que por cierto están pagadas, igual que en este caso la sentencia se pagaron al día siguiente o conforme se firmaba en este caso cada uno de los finiquitos. También ha habido más cosas, evidentemente, tenemos que intentar, cuando se revierta la situación económica, dar una prioridad, y ahí, en este caso, estamos trabajando junto con la mano de los sindicatos con respecto a la creación de una bolsa de trabajo que ya está en mesa general de negociación, y no solamente eso, sino también, por ejemplo, en temas tan importantes como cursos de formación para aquellas personas que están afectadas. Pero de ahí, a intentar decir que si se ha negociado porque está en el juzgado, es un expediente de regulación de empleo en el cual hay una serie de derechos que son colectivos e individuales. Lo que acabo de decir está tal cual. El derecho que tiene el comité de empresa a ir al juzgado es su legítimo derecho. Evidentemente, el ayuntamiento lo que va a hacer es defenderse, intentar revertir la situación desde el punto de vista de personal, porque entendemos que, en este caso concreto, el ayuntamiento de Totana no tenía los suficientes recursos económicos para poder afrontar la plantilla que tenía, entre otras cosas, desde el punto de vista económico y también por la minoración de la carga de trabajo, por los tiempos que corren. Evidentemente, no se podía aguantar una plantilla en la cual, repito, todas esas medidas se adoptaron, y repito, es a toro pasado, para intentar la estabilidad de todo el personal del ayuntamiento, funcionarios, laborales, absolutamente todo. Esa es, en síntesis, podríamos estar hablando horas y horas con respecto a este asunto, porque es un asunto muy complejo, y poquito más puedo decir con respecto a ello.
¿Alguna intervención más por parte de los concejales? Se levanta la sesión.